Estás escuchando Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Bienvenidos a Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa de los socios del Club Dados. Yo soy Alberto Ayaro y hoy tengo conmigo a Jesús Ostriquis.
Hola.
A Iván Roblax.
Buenas.
Y hemos dado vacaciones al resto de los miembros del equipo habitual porque hoy tenemos un invitado que necesita mucho espacio. ¿Qué tal, Rubén Herrero?
Un placer estar aquí con mis buenísimos amigos del Club Dados. Un placer. Bueno.
Llega recién aterrizado de Essen. Hace 24 horas apenas que se ha acabado y ya estamos por aquí.
Menos de 24 horas, cansado, pero como la canción de los suaves, ¿no? ¿No? Cuando el cansancio era de placer, que dice la canción.
Yo es que no le entiendo al cantante de los suaves, o sea que...
Bueno, pero...
Bueno, en su tiempo se le entendía, que el pobre hombre pues
sí,
ya...
Yo sí, bueno, pero ahí sigue, al pie del cañón, ¿no?
Sigue vivo, ¿eh? Que es un...
No, claro, ya que sigue, bueno, nadie hubiera dado un duro.
Claro que sigue vivo.
Bueno, hoy, como no, vamos a hablar de la Feria de Essen, que acaba de terminar. Lo que parece claro es que la feria es más grande, todo crece alrededor de los juegos de mesa, tenemos más juegos, más expositores, más editoriales. La cosa es si la calidad pues va en consonancia con el crecimiento. No sé, así podemos empezar por ahí. ¿Qué primera impresión tenéis de los juegos que se han presentado? Cuando hagamos dentro de un año la revisión de la cosecha de 2017... ¿Habrán sobrevivido alguno o no?
Hombre, yo creo que como todo mercado, crece por la base. Es decir, lo que primero tiene que crecer mucho el juego familiar para que salgan cada vez más juegos de nicho. Uh-huh. Es decir, es una pirámide, es como una pirámide demográfica. Es decir, esos nuevos jugadores, pues habrá X que pasen a los pasos más altos. Es decir, no he visto una gran diferencia a la hora de juegos duros. Lo que sí se ha visto es la explosión del juego familiar.
Absolutamente.
Sí, es que hay como pirámide, 900 juegos mil juegos ya en la lista. Lógicamente, la gran mayoría igual no están dentro de nuestro target. Son muchos juegos familiares, muchos juegos de media horita. De eso hay muchísimo. Pero luego, aparte de eso, yo creo que la parte nuestra de jugón, también hay muchos juegos presentados y algunos que en principio muy interesantes. Veremos cuando los juguemos.
¿Hacías el filtro de juegos de más de 2 horas? Y es que te salían...
Sí, eso, 15, 20, eso es lo que iba a decir yo. Yo creo que la base está creciendo mucho, pero la pirámide no está creciendo a en consonancia a las partes superiores. O sea, la base ahora mismo es un juego familiar en el filtro este del Tool Board Game, no me acuerdo ahora mismo la aplicación, en el que estaban todos los juegos. Pues fillers y sobre todo familiares de menos de 45 minutos aproximadamente, menos de una hora todos. No sé si era un 60% y tantos, un 70% de los juegos. Hay que contar expansiones, reediciones, esas historias. O sea, sí que está creciendo, porque está creciendo la afición de manera exacerbada. O sea, cada vez hay más gente que me dice: oye, me gustan los juegos esos que te gustaban a ti hace 2 años. Pero sí que es verdad que los juego duro tampoco creo que sea el target ese. Bueno, que a lo mejor se distribuyen más a lo largo del año porque son, sobre todo, compañías con todo lo que viene de Asmodee, Fantasy Flight y tal. Que eso no entra en este tipo
bueno,
de...
Bueno, es un negocio, entonces...
Sí, sí, el negocio está en... El lo que hace dinero es vender
el
mucho.
El party. El, sí, sí. Incluso que tampoco... El efecto de que luego eso siga hacia otro camino, hay que verlo, porque el juego que es el party, el ocasional, el regalo para el santo, para el cumpleaños y para Navidad, es lo que crece sobre todo. No tanto con la visión de, bueno, este luego en el futuro, porque las compañías es que apenas publican... De las grandes compañías que sacan los grandes juegos party, los grandes juegos filler, su catálogo de juegos duros, bueno, es muy reducido, por no decir ya empezar a ser inexistente.
Claro, porque es que la comparación de negocio que hacen con ese tipo de juegos, luego sí, los juegos de jugones, pues igual no merece la pena.
Es justo el contrario de los videojuegos. Los videojuegos lo que se hacen es, los juegos duros, entre comillas, también son los que más venden y son los que son los caros. Y los indies, que son probablemente lo que nosotros diríamos juegos duros, son los que son más baratos. La producción es más austera, no sé en el cuánto. O sea que en ese sentido, que muchas veces nos comparamos con los videojuegos, que si era con los DLC, con las expansiones, esa historia. Yo creo que los videojuegos es justo lo contrario. Claro, la producción de... El dinero que cuesta hacer un videojuego,
bueno,
no se asemeja a lo que cuesta hacer un videojuego.
Tiradas de juegos y historias, yo ya he visto, los stand de las grandes son espectaculares. Entonces, claro, como en esos stands se promociona muchísimo... pues el juego party o el juego familiar o el juego infantil.
Sí, sí.
Porque es el juego que regalas en Navidades, el cumpleaños y el santo, te sacan del apuro y por 20-30 euros misión cumplida. Luego, Hombre, pues al ser grupos grandes sí que tiene algunas editoriales que publican juegos más duros. Yo no sé, por tanto, si lo están haciendo con esa visión de que luego tú te quedes a jugar. Yo creo que es decir, yo quiero sacar este juego, vender 150.000 copias y el año que viene el otro.
Pero eso no tiene que ser de la compañía, es hecho de la gente.
Ah, eso sí, sí.
Es hecho de la gente. Y después, si hay gente, habrá más, mira, o sea, habrá más compañía que se anime.
Si la gente prueba los juegos de mesa, y todos empiezan por ahí, por los juegos más sencillitos, habrá quien se quede ahí, habrá quien ni le gusten, pero habrá quien empiece por ahí y siga investigando, siga
precisamente
investigando.
El Game On este, que ha sido un poco tan polémico porque se decía que se no iba a venderse, que no sé cuánto, precisamente yo creo que está muy bien enfocado ese tema. En enseñarte mucho y enseñarte de todos los niveles. Te van a enseñar un Twilight Imperium y te van a enseñar un familiar doble. O un doble. Entonces, ahí puedes ver, porque claro, tú a lo mejor te compras filler porque no sabes otra cosa y vas a la tienda y te dicen, ¿tú a qué juegas a esto? Pues te recomiendo este. No te va a recomendar un Twilight Imperium 4, lo tiene ahí encima de la estantería. Entonces, ferias como el Game On, yo creo que Asmodee... Yo fui el primero que los criticó al principio, decir, es que es una feria un poco rara lo que van a hacer, y ahora he visto lo que han montado.
Eso es porque viene Edurne, no me engañes.
Vale, eso ayuda. Y el monaguillo.
Sí, que es la, de hecho creo que es la imagen, ¿no? Hombre, yo el tema del Game On es una grandísima operación para Asmodee, desde luego. Sí. Lo que pasa es que la feria, hasta donde yo sé... A ver, quizá yo creo que le haya faltado un poco más de desarrollo. Da la sensación de que es una idea que de pronto ha surgido.
Primera edición.
Porque conozco, vamos a decirlo así, un poco de temas, por ejemplo, de precios vinculados a stand, publicidad, displays y los precios que se manejan.
Que se manejaban, porque al final...
Ah, bueno, yo hasta
Yo hasta donde sabía...
Me refiero a todo lo que rodea una feria o está dentro de una feria.
Ah, sí, sí.
El hecho de distribuir pulseras, poner dispensadores, poner un stand, poner una piscina de bolas con tu publicidad, los precios que se manejan están absolutamente fuera del cálculo. Yo he visto algunos del alcance de lo que es una tienda, por ejemplo, de juegos de tablero. Ahí pueden entrar hipereditoriales y cuidado.
Sí, sí.
No es asequible para una editorial incluso de tamaño medio.
Yo creo que van a ser 5 cifras, 6 más bien.
Es lo que están diciendo. Entonces a mí me parece que, bueno, que vamos a ver cómo lo van desarrollando y yo creo que sí deberá acabar siendo también una feria que incorpore venta. Porque contribuye. Bueno, yo estoy in porque yo voy al campeonato de Star Wars Destiny que hacen en la Game.
Y nosotros a reírnos de ti.
Sí, probablemente, porque mis mazos solo funcionan en mi mente.
Y una pregunta, ¿qué tal el stand Asmodee allí en Essen?
Impresionante. El escándalo. No, hiper bien montado, es que da gusto. Claro, es que en Essen...
Es otro nivel, Asmodee.
Claro. No tiene nada que ver. O sea, están los stand de, por ejemplo, el de Asmodee, los de Cosmos. Queen también tiene una cosa bastante interesante montado. Y luego, claro, Essen también tiene una cara B. Es que todos vemos el pabellón 1, 2 y 3.
Ya
algún elemento del pabellón 7 que están los japoneses y con esto todo se anima. Por cierto, hay un dentro del pabellón 6, si no me equivoco, había un stand que yo el año que viene visitaré encantado, que es uno de una tienda de cómics buenísima que tiene un montón de material y yo también me compro cómics en ese, o sea.
Sí, es que le das a todo.
A todo, pero la cara B de ese es triste y en algunos casos muy sórdida. Los pabellones.
Un poco exagerado, es sórdida. Es decir, es.
Sórdida. No, hombre, yo he visto uno sentado en el suelo con un suelo, destroquelado en el suelo para ver si alguien le atiende. Eso es sórdido, Iván. Muy sórdido. Y gente vendiendo directamente, y de verdad que os lo digo, basura en un stand. Como piezas sueltas, juegos desvencijados, ya da todo igual. O sea, yo no sé. O sea, es que había pabellones, había partes de pabellones, sobre todo los últimos números, que había, decir, por favor.
A ver.
Es que pasearse por ahí era como el rastro. Pero en plan, en la parte oscura y sórdida del rastro. O sea, claro, una cosa, tú vas al pabellón 1, 2 y 3, parte del 6, parte del 7 y aquello, un pájaro de colores. Impresionante, o sea, desbordante lo de Asmodee. Un escándalo con pantallas, con campeonatos de Splendor, campeonatos de Pandemic. Una megafonía impresionante, unos animadores, unos explicadores de juegos, increíble el sistema de animación que habían montado, como los grandes están. Y luego entrabas en la cara B de los juegos de tablero, el autor que está
con peleando, su mesica, el pobre ahí solo.
Y cosas que dices.
Ay, yo lo llamaría más que sordido, desangelados.
No, pero es que, es que la cara B y la cara C. La cara B es el autor que tiene su mesa, su juego bien montado, no puede llevar más que 100, dos póster, y suplica con la mirada que alguien se siente. Y luego la cara C, la sórdida, es lo que te he contado. Gente sentada en el suelo, gente vendiendo, no sé, como si cogemos, no los que no conocéis dados, pues aquí una estantería que tiene unos juegos que son del año de Carlos, del Rege Carolo. Pues esos, tirados por el suelo a vender. Eso es muy sórdido y muy desangelado. La iluminación, todo. Había partes del pabellón 8 que era como, gloop, ¿qué es esto? Directamente vendiendo basura.
Pues ahí seguro que está la joya.
Sumérgete. Y luego cosas que dices, eso sí, pero la cara de los juegos de tablero, como todo en la vida, es que claro, esto lo decía Buñuel con Viridian, es que la pobreza no es bonita. Y claro, cuando tú te llegas a Asmodee y te planteas Stan, pues que estás como en el espacio, y luego pasas a la parte oscura y dices, glup, es que lo pobre, lo que está pobremente montado, porque no tengo recursos, no es bonito y romántico, hombre, pues hasta cierto punto. Yo aquí con mis piezas de madera, así cortas con un serrucho. Pues hombre, pues sí o no, es bonito eso.
¿Y dónde estaban los juegos españoles?
Los juegos españoles estaban divididos, ¿no? Porque luego, incluso cuando estás en estos pabellones, por ejemplo, yo sé que están en torno al 6, al 7, al 8, pero los, por ejemplo, la gente de Looping Games tiene un stand súper bonito. Y por cierto, Looping Games ha hecho sold out prácticamente de todo. Es que tú puedes estar muy pocas, pero ¿qué pasa? Que aunque tú estés en un pabellón lejano, tú te montas un stand bonito. ¿Pero por qué? Porque Looping tiene un respaldo, porque Looping tiene un material que vender y tiene producción internacional y nivel internacional. Da igual que te pongan en el 8, porque tu stand va a estar muy bien. Y entonces, bueno, pues ahí tú tienes tu venta normal, tú ves ese stand y es como un rayo de sol y vas a comprar encantado porque te atienden de maravilla. Los juegos son súper atractivos, te los explican encantados. Pedro Soto te hace un dibujo. Pero eso es cara, ¿no? Es que te han puesto en un pabellón más lejano.
Sí, que no es donde te pongas, sino cómo, pero tú consigues montarlo.
¿Qué
y
sucede?
Cómo te
que ya pabellón 8, pabellón 9, claro, y partes de esos pabellones que no tocan, pero por ejemplo, yo creo que ellos estaban en el 6 o en el 7 y ahí estás muy bien. En el 6 estaba Sandy Petersen, lo que pasa es que Sandy Petersen, con el power que tiene, tenía un stand montado que era para echarse a llorar. Con el power que tiene ese tío, podía tener montada algo impresionante. Bueno, es la cara B de todo, la cara B de la música, la cara B de los juegos, la cara B de los cómics, la cara B.
Y DeVir está demostrando ese crecimiento que lleva los últimos años en producción en los stands de ese. ¿Esa cara que quiere dar internacional?
Sí,
¿o?
El stand, hombre, de DeVir era...
Sí, bueno, el stand era bueno. Otra cosa es la calidad de los juegos que saca. Pero en cuanto a la calidad del stand, correcto. No era tampoco para el stand de la feria, pero sí, se ve un stand profesional, si me estáis preguntando.
Sí, por eso.
Sí, claro. Todas las... ya se vio el tema, sobre todo el de...
El Fanhunter tenía su muñequito de grandote.
Vamos a ver, bueno, las editoriales españolas que conocemos todos, llevan están profesionales. Luego, por ejemplo, había gente que presentaba su juego que va a lanzar en Kickstarter y tenían pues un stand curioso. Por ejemplo, pues cerca de GeneX había uno, pues de unos autores que lanzan ahora un juego en Kickstarter que se llama Rednecks, que es un juego que tiene una pinta muy buena, que le van a hacer una producción buena, pero ese stand estaba bonito, estaba ellos muy dispuestos, muy agradables, se veía un material, no llega a un nivel de stand, decir, profesional, porque dices, claro, aquí tengo que elegir cómo voy a asignar los gastos, pero que aún no teniendo recursos, pues como hicieron estos chicos que son del sur, me estuvieron hablando, me estuvieron contando el juego, van a hacer un Kickstarter, creo que era Rednecks el juego, pero estaba bien. Y luego tienes las caras B. Y las editoriales españolas, que es lo que me comentabais, están profesionales. GeneX, Looping Games, por supuesto.
ABA,
Ludonova, Cuatro Dados, tienen un stand bien puesto. Pero sí, en cuanto a que DeVir, a lo mejor le da un poquito más otro perfil al stand, bueno, más...
Sí. Es otra cosa,
hombre. Otro presupuesto.
Sí, claro. Hombre, ellos, claro, viven muy bien con el Catán y el Carcassonne.
Hombre, ahí tienes un motor tremendo.
Hombre, claro, es un músculo financiero.
Claro, tienes esa tranquilidad
para el resto de su catálogo. que todos sabemos de memoria.
Bueno, muy bien. Me imagino que, claro, allí hay unos juegos que de repente volaron, que han agotado y que han triunfado muchísimo.
Sí. Mira, lo que ha tenido este Essen es que no ha habido como un tapado, o ha habido como de pronto un submarino que ha emergido. Desde el principio se hablaba. Agra, Azul, Altiplano,
Clans
of Caledonia, Gaia Project, Immortals, Merlin, Wendake,
Noria, no sé si lo he dicho.
El Noria, por supuesto. Se hablaba de todos estos juegos como los que iban a ser la referencia, y han sido la referencia. Y esto, y el Dragon Castle también.
Bueno, el Dragon Castle quizá sí podría, no sé si tapado, pero tampoco se hablaba tanto de Dragon Castle, y parece enseguida que sí que ha triunfado.
En la feria enseguida. Allí voló. Y trajeron cantidades enormes. Bueno, por cierto, bueno, esto era Horrible Games. Luego ha habido casos como Renegade, que traía el Slibris y otros más, y les retuvieron todo el pedido de la aduana hasta día y medio pasado la feria. O sea, fíjate, el stand, no, claro, allí...
Estos son los del Clan, ¿no?
Los del Clan. Y luego también les pasó a los del Fog of Love, que el año pasado anunciaron el Kickstarter, lo han sacado el Kickstarter, y este año vendían el juego, tiene muy buena pinta, es un juego marciano. Lo mismo.
Sí, ese fue uno de los mejor juegos para los jugadores print and play hace 2 años.
Sí, pues sin juegos que vender en la feria. Claro que eso. Y ojo, una posición no destacadísima.
El año pasado parece que ocurrió también a no sé quién.
Les ha pasado algunos y te lo comes.
Previsión. Tienes que llevarlo una semana antes para que no te pase.
Claro, eso. Y los gastos de almacenamiento y estamos claro. Siempre. Total, es que los juegos que han sonado han funcionado de maravilla. Por ejemplo, el Gaia Project vuela a la velocidad del sonido. Charterstone también. Sonaba y se ha vendido. Lo que pasa es que solo sacaba la versión alemana. Este juego. Luego, pues, Nuxford también de Rosenberg. El Indian Summer. Todos los juegos que sonaban previos a la feria han sido los juegos de la feria. Y han volado razonablemente. Prácticamente sin existencias en el Azul, en el Dragon Castle.
Puede ser que no
pero
haya...
Pero eso se sabía, más o menos, ¿no?
Pero puede ser que no haya ya esos tapados en las cosas.
Que hemos hablado todos.
Porque como cada vez va más gente. Y toda la gente que va cada vez va a gastar más dinero. Yo creo que al final, porque... ¿Quién de los que va se compra 2 juegos?
No, nadie.
Yo cuando fui.
Tú solo fuiste un rato bueno, el domingo, pero... así que tú no cuentas. Me refiero que... hay juegos que ya suenan porque han tenido un Kickstarter, porque sabes que es de fulanito, de menganito, entonces sabes que eso van a vender, hay a la gente que haya. Pero claro, ahora mismo la gente, el que menos compra de 10 a 15 juegos, sino 20, 30 o 40.
Sí, sí.
Entonces yo creo que es más fácil que no haya tapados porque es que todos venden mucho.
Ya, pero siempre, por ejemplo...
Estamos hablando del top 25 ese del Geek Rating, de esos 25.
Claro, pero por ejemplo, hace 2 años, Ponzi Scheme. El año pasado, el Incorporated, eran juegos submarino. Y en cambio de este año, yo no he visto o no he podido apreciar, y seguro que habrá algún juego que se nos ha pasado, porque claro, 1.100 juegos, estoy seguro que hay 10, 15 juegos extraordinarios, pero de nivel top, que no sabremos nunca ni que han existido.
Sí, sí.
Claro, eso seguro.
Entonces, claro, tú intentas ver, yo intenté... ver si había alguna historia. El Sol, lo que pasa es que el Sol ya sonaba también antes de Essen, quizás sea de lo más oculto. Luego el Sol o el Summit pueden ser juegos que están ahí, pero yo me compré el Sol, a ver qué hay ahí, pero también un juego bien respaldado que sonaba, no es decir, oh mira ese juego que está ahí.
Yo creo que está bien ir a comprar. Yo cuando vaya, todavía no he ido, cuando vaya iré con los típicos referencias que quieres, por lo que sea, autor, lo que sea y tal. Y yo creo que la idea allí es ir a comprar cosas que probablemente no vayas a conseguir de otra manera y que muy probablemente te vayas a comer con patata. Sí,
como,
pero esa es la idea, yo creo.
¿El
que...
como Genesis triunfó?
Totalmente. Ludonova, que yo siempre que hablo de Ludonova solo lo puedo hacer bien, tiene para mí, junto con Maldito, el mejor catálogo que hay en España, un gusto extraordinario en su catálogo. Ha triunfado enormemente Ludonova con todo. Bueno, y acabamos de jugarnos un Junk Art, que lo saca Ludonova. El gusto que tienen en Ludonova está un punto por delante.
Son
y luego,
dos niveles, eso. Maldito y Ludonova ahora mismo...
Bueno, no, pero, en cuanto a volumen, sí, pero si sí, verdad pero, que dice Rubén que son dos editores que tienen bueno un buen gusto a la hora de elegir
la diferencia, sobre todo, también es que son producción propia los juegos.
Claro.
Esa es la diferencia.
Pero Ludonova tiene ese plus... Hombre, a Ludonova, ¿de dónde le entra la inyección? Le entra de... probablemente el mejor juego que se ha hecho en España y tiene Watson. Un nivel internacional que es el Watson.
Hombre, o sea, hay un punto de inflexión de sacar un juego al año a de repente tener presupuesto.
Es que estamos hablando que Watson and Holmes tiene un nivel internacional para ser top 10 de la BGG, tranquilísimamente.
No, hombre,
desde luego en
sus... Top 100 quizás.
Bueno, pero un top 100 desde luego, pero en su sector...
De yo creo que es mejor juego que en la mayoría de los juegos de su...
No, pero tú calcula que luego la BGG tiene el overall y luego la sección de deducción, no sé cómo lo llamarán aquí.
Sí, eso ya por apartado, sí, de deducción me parece.
Y de hecho se lo han comprado. Y claro, ese gran acierto que tienen les permite luego pues poder seleccionar. Las licencias que seleccionan, fíjate, Jankarte está súper bien seleccionada. Los Inseparables es un escándalo. Ahora sacan el Black Orchestra súper bien producido, con todo corregido, la segunda edición bien cerrada. Cuando licencian lo hacen muy bien. Y cuando sacan juegos propios lo siguen haciendo también muy bien.
Es que
ver ahora, como Genesis, yo creo que todo el mundo habla bien de él, me fío de la gente a la que se lo
yo me he esperado a comprar.
Y el Arkham Noir, yo me esperaba otra cosa, no va a ser lo que yo esperaba por el tema de temática y eso, pero también están diciendo que está muy bien. Paja es un juego solitario.
Y viene ahora
que se jugársela un poquillo también.
Sí, el Unconditional Surrender que lanzarán durante este año, 2018. Yo estoy como loco.
A ver si lo probamos el proto.
Es el Unconditional, pues si hay hueco en esa partida, por favor, contar conmigo, porque yo estoy encantado de jugar
ese juego. Es organizarlo, porque está ahí, o sea que...
No, es que a mí ese... Bueno, no es Unconditional Surrender, es Never Surrender, el Unconditional Surrender.
Sí, Never Surrender.
El Never Surrender.
Tú luego al Polis aún, ¿no?
No, todavía no.
Luego fijar el juego del Soneto, que también me encanta, me gusta muchísimo ese juego.
No es que sea... Un juego que a mí me da, pero sí,
parece
que
muy original.
A mí Ludonova, que el juego está bien hecho. Es un juego original y muy bien hecho.
No es de tu rango, pero, no, pero aparte, está muy bien hecho.
Hombre, fijaos que estamos hablando de que hace a lo mejor 2-3 años no salía en ese ningún juego de...
¿Producción española?
De producción española, y ahora estamos hablando que pueden haber salido unos 10.
Fíjate, en el anterior programa... En el anterior programa... Repasamos la lista de las editoriales que iban a Essen y había 15 editoriales que iban con juegos propios.
No, y pensar, por ejemplo...
Y luego había algunas que llevaban...
Si eres una editorial de un tamaño pequeño o medio, está claro que tu target es seleccionar con mucho gusto alguna licencia y sobre todo producción propia. Os pongo un ejemplo. Ahora, Ediciones Primigenio, que también es una editorial que a mí me gusta mucho, el catálogo... En cuanto al público al que se dirige, ahora va a hacer su producción. Saca el Saqueadores del Mar del Norte, que este es un juego muy esperado, pero ahora, por ejemplo, hace producción propia con diversos juegos, que es el Circus. Yo he probado el proto del Kingdom Defender. Yo he probado ya una versión ya que se acerca a lo definitivo y es un juego con nivel internacional. Es un euro medio. Me recuerda mucho la esencia, no las mecánicas, la esencia de juego y las sensaciones de juego que me puede transmitir el Ulm. O sea, es un juego perfectamente licenciable para editoriales como Hatch o para Hielo. Luego también están preparando el Radville con ilustraciones de Lorena Azpiri. Es decir, que las producciones han dejado de ser dos cartones pegados, un dado que se parte por la mitad, a tener producciones propias. ¿Por qué? Porque esa producción propia que funciona y te licencia te va a aportar un músculo financiero que a una licencia que tú le coges a otro juego te es más difícil.
Es dinero que te entra por no hacer nada.
Bueno, por no hacer nada.
Sí, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, no, siempre depende de acertar con la siguiente licencia.
Claro, pero eso lo que te da es... te abre el árbol. O sea, sí, en vez de ir en una carretera, lo que tienes ya son cuatro carriles.
Entiendo lo que quieres decir con no hacer nada.
Sí, o sea, no te supone nada de esfuerzo. Es decir, toma, dame dinero y te doy esto.
Bueno, pero el trabajo de desarrollar un juego...
Eso lo tienes ya de todas maneras.
Es inhumano.
El Combo Genesis ya te ha costado el desarrollo. Que ahora mismo licenciaran, por ejemplo... Es algo que con lo que de primera no cuentas. Y que lo tienes ahí para abrirte más la carretera y meter más cosas.
Sacar juego propio te supone muchísimo más trabajo, infinidad de más trabajo y más riesgo.
Hombre, por supuesto.
Porque no sabes cómo te va a salir el juego final.
Y sobre todo porque si eres una editorial española, aquí todavía queda mucho gafapasta de es que es un juego español, jiji, joja.
Bueno, yo creo que...
Pero también por el otro lado.
También eso es completamente... Porque luego también enseguida, que es un juego español, tengamos piedad. Yo soy inflexible. Aquí no hay tu tía. ¿Mola? Mola. ¿No mola? A la hoguera. Punto final. O sea, es que porque eres español, ni te tengo que poner bien, ni te tengo que poner mal. Yo siempre, el otro día estuve en otro podcast, estaba Pedro Soto, y, como está aquí... No, yo hablo siempre bien de Looping Games, de Ludonova, de Primigenio, de Maldito, por supuesto. Estén ellos o no estén ellos. Y no me cansaré nunca de decir lo bueno que es el Topón. Es que, claro, lo ha hecho Looping Games. Que si lo hubiera hecho Donald X Baccarino, estaría todo el mundo alucinado. Él ha hecho el Kingdom Builder y luego el Ascension, que es el otro... El Dominion.
El Dominion.
El Dominion, perdón. El Dominion. El Dominion. Y el Kingdom Builder, que a mí es el que me gusta, de Don Alex Vaccarino.
Y Gauntlet of Fool y un montón de juegos que él no entiende porque no han triunfado.
Ya, pero
no
sé. Bueno, yo el Kingdom Builder soy hiperfan. Y el Topo me parece un juego en esa línea impresionante. El 1911, el 1920, que lo han hecho sold out. Entonces, si el producto es bueno, independientemente hay que decirlo. Y si el producto es malo, independientemente hay que decirlo.
Pero hablando de las licencias, yo lo que veo que también somos mercado pequeño y cuando haces una licencia en Alemania, estás jugando en el plato de los mayores. Es decir, aunque sea licencia...
La licencia es como siempre en Estados Unidos.
Hombre, la licencia tiene la ventaja de que tú ya sabes que ese juego ha funcionado.
Sí, sí,
el pero... El juego es un poco sobreseguro. Hombre, no, siempre, no. Siempre te puedes no estrellar, hablando... pero si es un juego que ha funcionado por toda Europa... Tal,
no, pero él dice
fuera,
licenciar, ¿no?
Licenciar, aquí... no, dice tú...
Ah, dices tú sacarlo hacia afuera.
Sacarlo vale. Hacia afuera. Es decir, sí. Tú a lo mejor aquí en España te ha ido muy bien, has sacado un buen producto, has vendido 500 copias, 1000. Te coge la licencia y a lo mejor te hace una producción de 10.000. Y a lo mejor, aunque el margen sea mucho más pequeño, estás sacando lo mismo.
Hombre, va a tener más, y va a tener más recorrido, porque no, esa editorial pero, seguramente va a dar más recorrido.
No, pero ganas más. Ganas mucho más. Te estás ahorrando mucho coste.
Al si la producción no la haces tú tampoco.
Claro, o sea, tú ya das la licencia, te das un royalty. No, pero el royalty, cuando ya te licencian, no te va a licenciar nadie. Te licencian ya a otro nivel. Y tú dices Alemania. Es que lo que todo el mundo quiere es que le licencien a alguien de los Yankees. Claro, porque el mercado es brutal con los Yankees. Entonces, claro, si te cogen los Yankees, es tremendo. En Europa también. La editorial media española o de cualquier otro país tiene que mirar hacia la producción propia. Es más difícil, es mucho más difícil porque tienes que tener un autor, un desarrollo, un producto apetecible, un marketing. Es,
y lo que falta,
decía Alberto, invertir España, mucho y decir
un porcentaje de riesgo alto,
pero
sí, ah, claro,
lo que,
altísimo,
lo que falta en España son desarrolladores, yo creo también ahora mismo.
Sí, eso yo creo que es nuestra,
te mueve mucho, problema, te mueve mucho por la feria, vas probando, te van dando ideas, pero ahora la verdad falta alguien que le dé el punto comercial al juego.
Bueno, pero eso también es cuestión de bueno, tiempo. Bueno, el que con el primero que igual no aciertas,
yo
pero
creo que aquí,
bueno, la,
aquí lo que dice el de Estados Unidos es lo ideal es que te pida una compañía en la que ya existas
esa figura,
¿no? Esa figura y te dejen el juego redondo desde el minuto cero y tú te olvides.
Mira, sí, Manu, claro. Le ha costado, pero bueno, poquito a poco.
Manu, la verdad es que con
bueno,
su,
poquito
con
a poquito,
cosillas...
ahí todo el juego lo va licenciando y lo va licenciando en muchos países, no, en muchos idiomas.
Es Manu Palau, el Torral, el Mixit.
Que has... Bueno, yo llevo jugando 4 años, nos conocemos hace 3-4 años. Sí. Esto, fijaros cuando empezamos que esto era inaudito, tener hablar de esto y tener hasta un podcast, era inaudito. Y aquí estamos. Es que lo de
ahora es un podcast cualquiera, te lo digo yo.
No.
Lo hacemos nosotros.
Pero... lo que eran los juegos de tablero cuando empezamos, cómo había que buscar la importación y que de verdad tener ese juego de importación era como, bueno, lo he conseguido y ahora es poco menos que bueno.
Sí, venga. O sea, antes era...
Macro pedido de Philibert.
Es que ahora mismo, antes cajas, ir a Essen era para conseguir los juegos que te interesaban y ahora ir a Essen es a gastar más dinero que te iba a gastar comprando todo lo de España porque te van a llegar todos.
Sí, además te van a llegar en una semana, 2 semanas.
En
ese
estaba
tiempo.
Todo a nivel de lo que van a sacar en español, prácticamente todo lo potente, excepto el Agra, porque el Agra Queenet no licencia. Todo lo demás.
Seguro que de todos esos juegos que ya hemos hablado,
todos,
prácticamente todos, terminarán saliendo en castellano, porque todos. Habrá hasta deches entre las editoriales españolas por licenciar alguno de esos.
GeneX saca su propia editorial y el primer juego es el Clans of Caledonia.
Generación X lo saca como tienda, no Gen X Games, son cosas
sí,
diferentes.
Sí,
Gen X
SD...
tiene unos juegos, SD están asesorados por Gen X Studio.
Gen X Studio es el que...
Que creo, hasta donde yo sé...
Sí, lo dijo el otro día Héctor.
Esto llega hasta el contrato que tengan firmado y luego tienen Generación X, es muy interesante, es una de las franquicias más potentes, entonces claro, tienen un músculo financiero, también están bien asesorados. Y en ese sentido, claro, se van a ahorrar mucho gasto intermedio para poder lanzarlo. Sí. Entonces, el riesgo es menor.
Han ido por un juego que era el de los que está arriba.
Se me ha olvidado antes mencionarlo. Se comenta que es el juego de la feria en cuanto a producto final calidad.
¿Cuál?
El Clans of Caledonia. Es el que todo el mundo dice que es el juego. Sí, y luego yo probé uno que no ha llegado a la feria, pero que el primer Kickstarter nos va a llegar a los backers en enero. El Feudum, que para mí era el juego de ese. Yo lo he tenido la suerte de probarlo con el autor. Un escándalo. Un escándalo de juego.
¿Probaste el feudo entonces?
Me jugué un turno largo con el autor y con 2 personas más. Encantador, Mark Swanson. Luego estuvimos hablando un poco más con el autor. Y dije, pues fíjate, no he podido traer juegos a la venta porque yo me acuerdo que yo me puse en contacto con él antes de Essen porque yo no estaba en el primer Kickstarter. Ahora sí estoy, porque a través de un late pledge de un amigo he podido entrar. Pero yo antes de este late pledge hablé con el autor y le dije, te compro todo en la feria, el juego, las tres expansiones, el inserto de madera, las monedas de metal, te lo compro todo para que si vas y me reserves, porque no quiero matarme por el juego, yo te lo compro todo. Me respondió y dice, no llego porque el fabricante no me ha hecho llegar las copias con las que iba, las poquitas copias con las que iba a Essen. En cualquier caso, probé Feudum y aquí que lo hemos hablado varias veces, confirma todo lo bueno que estamos diciendo de él. Un escándalo. Muy buen juego. Que es el otro gran juego pero en cuanto al Clans, es el que suena que es el juego de Essen en cuanto a un juego yo duro, bien cerrado.
Ese juego no me interesa por temática, por estética, por nada. Pero el sistema de mercado, lo que he leído, solo por eso ya lo voy a probar.
Este me lo van a traer a mí, me lo trae MacLeod, que es un buen amigo.
Sí, Lochi,
Kickstarter,
si llega.
Pues tendrían que llegar.
No, tú dices el Clans, él dice el Feudo.
No, yo el Clans. No, es que me
llega. Tiene un sistema de mercado que a mí me ha llamado.
No, es el juego, o sea, todo el mundo dice que en cuanto a juego duro bien cerrado.
Duro no lo veo.
Sí, sí.
Hombre, de que no es un juego de peso medio, tiene
es un juego duro. No, por encima de 3, desde luego.
Sí, seguro.
3 sobre 5 de BGG, muy por encima, probablemente. 3 y medio mínimo. Pero es lo que se estaba diciendo, que es el juego cerrado, bueno, duro de la feria. El Agra, visualmente, el display es espectacular. Y tiene pinta, muy buena pinta. El Noria también es muy bonito. El Noria, hay que ver qué hay ahí. El nuevo de Rosenberg, yo me he comprado en la feria el Indian Summer. Y el Nuxford me espero a la edición española, con mucha calma, porque voy jugando lo que me he traído. Así, con calma.
Pues si tenemos para una buena...
No.
Para una buena temporada. Hablando de lo que te has traído.
A ver.
Aquí vamos.
Lista pre-Essen. Aquí tenemos la lista que le hicimos hacer, porque dijo que se iba a ceñir a esta lista. Vamos a empezar. Primero, te dimos una wild card.
Sí.
¿Es en qué la gastamos?
En el sol. Que me parece un juego que de salir bien, pues saldrá muy bien. Y de salir mal, como ha dicho Jesús, te lo comes con patatas y para la barbacoa.
Sí, yo tengo un juego de Shanghái, de Taiwán, del año pasado. Que no sé si quemarlo. Si
para ya... barbacoa, ¿no?
Sí. Bueno, sentados hacemos barbacoa con todos esos
planes. El sol se llama Sol Last Days of a Star. O sea, sí. El último día de una estrella. Lo digo porque Gesol solo también salió el año pasado, que era una isla, que era un juego.
Y es un juego que parece que va como por sistema de patrones, que vas construyendo unos patrones para hacer unas acciones. Esa fue mi wild card y mi compra marciana en todos los sentidos.
Estéticamente a mí me
pone. Sí, los componentes son buenísimos, ¿eh?
¿Altiplano?
No.
No, aquí te queda otro hueco.
No, ese hueco no se tapa.
El altiplano
ha sido
otro de los juegos que ha sonado fuertísimo en la feria. Pesaba un quintal y yo pensé, quiero probarlo. Me encanta el Orleans, pero quiero probar el altiplano. Todo el mundo habla maravillas. Y es verdad que me lo podía haber comprado y a lo mejor... Tengo que confesar...
Por la llama, ¿no? No te gustó nada.
Me encanta.
Es feo de...
Pero que igual en un pedido... Post es en Afiliver, este y otro pueden caer. Vale. Pero no me lo he comprado.
Este siempre tiene para comprar.
¿Y lo sustituimos por?
Dime más y yo te voy diciendo. Bueno, el Junk Art en la edición de madera.
Vale,
que yo soy así. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor.
Se te ve rebelde, sí.
¿Indian Summer lo hemos traído?
Sí, por supuesto. Soy hiperfan de V. Rosenberg y de sus sistemas de puzzles.
Y yo también.
¿Merlin?
Por supuesto, ¿cómo no voy a comprar un juego de Stefan Feld?
¿Expansión de Lorenzo del Magnífico?
Sí, 35 euros y ante
la... ¿Expansión 35 euros?
Sí, amigo, sí.
¿Cuánto costaba el juego? 35, 40.
Sí. Así estamos, no, pero claro, tiran, saben que fue el juego de la feria del año pasado. Y tiran.
Claro,
saben
que va a funcionar.
Y no, ¿cómo que funcionar? Agotada. Qué y gusto. Esto, a como fieras... A ver, no es expansión Timo. Tiene materiales dentro.
Un jugador más, un tablerillo.
Tableros, más acciones, cartas, más cartas. No llega a ser un timo, pero 35 euros por una expansión, yo me quedé tiritando.
¿Expansión del Tascalar?
Por supuesto.
¿Azul? Sí, porque lo he visto ahí.
Azul, por supuesto.
¿Cuál fue el juego oriental? Que tenías aquí un wildcard.
El juego oriental, lo vamos a poner, no es oriental porque no me compré nada de Taiwán, pero me pillo el Dragon Castle que lo puede sustituir.
Bueno, un poco con
sí.
Pilla con pinzas.
Pero en cuanto a número total, no vale.
Sí, pero es que estuve esta vez Taiwán me decepcionó mucho. Los juegos de Eros Lin o los juegos de Jesse Lee, no me decían nada este año. Me parece que eran juegos de set collection y cosas así. Digo, mira, es que de estos ya hay mil, ya no tengo más ganas de tener uno más. Miré el Raid on Tihaku, que era el que me llamaba la atención. Puf, pero no me llama mucho, no. No me gustó finalmente.
El Agra.
Sí, el Agra, sí. El Agra había que ir a fuego por él.
Expansión del Concordia.
No, esa me la compro pasado mañana en correcto. Generación X.
¿El de los Brank? ¿Cuál era el de los Brank? Apunta aquí.
Pues no.
Ganges.
El Rajas of the Ganges no me lo he comprado.
Pobre, qué pena me da.
Me lo quiero probar.
Me has fallado a los Brank.
O sea, pero casi seguro me lo compraré.
El altiplano me parece está bonito.
Compara con este.
A mí el Ganges estuvo hasta el último momento, me lo llevo o no me lo llevo, y dije, en Madrid me lo pienso otra vez.
Seguro que
pero no hay problema.
Lo bueno que tiene ese es el precio, que eran 36 euros, me parece.
39 el último día estaba ya más.
Expansión del Dogmus.
¿De quién? Sí.
¿Qué es eso?
El Dogmus, un juego tipo Kingdom Builder que le da. Sí, a mí se me gusta mucho.
Vale, y esto era la lista. Sí. Aquí faltan cosas, ¿no?
Sí.
A ver, tenemos, aquí pone a Yaro que es lista más 3 y yo tengo lista más 5.
Venga, a ver quién se gana.
Vamos a ver.
Dentro yo más 4.
Vale,
4, vamos a ver. Me he traído el Wendake, el Kitchen Rush.
Paste, no cuentes conmigo, ya te lo digo.
El Kitchen Rush. Me llamaba la atención lo de los relojitos de arena y todo esto. El Kalimala. Un juego que también
sonó mucho. Tiene buena pinta, sí.
Y ese juego...
Buena pinta.
No, pero es que ese juego... Ese yo creo que es el juego que se fue hinchando más a medida que pasaba ese. Cada vez sonaba más el Kalimala.
Yo desde el primer día voy a hablar de él ya en tema de... Pero como me parecía tan sumamente horrible... Pues...
Hombre, estéticamente... He dicho, a ver, estéticamente no llama, pero las mecánicas sí tienen buena pinta.
Y luego me he pillado...
A ver, aquí viene lo bueno.
El del...
¿Ya lleva más 3?
Sí.
No, más no. Más no.
El Castillo del Rey Loco, el nuevo.
El Palacio del Rey Loco, ¿no?
Sí, soy muy fan.
Una curiosidad, ¿precio?
Sí, buena pregunta.
Vale, ya.
60.
¿60?
Sí, es que decir...
A ver, 10 o 12 planchas destroquelando. Acabé de destroquelar, no te cuento hasta dónde.
Sí, pero es que son, no sé...
Pero ya.
Sabéis que cambia el sistema, que ya no tiene subasta, sino que ahora es más... Este, pues si lo queréis jugar la semana que viene, os lo explico tan tranquilamente junto con el Kalimala. Pero vamos, yo creo... Yo me he comprado y luego el Petrichor. El Petrichor porque lo compré allí mismo, si bien es cierto que me lo traen online.
¿No falta nada más?
Yo...
Otro más, que si no gana Iván. Otro más.
No, yo creo que no. Luego, a ver, como expansiones... Me he pillado una micro expansión del Runhouse, pero que es una expansión de 3 euros.
No.
¿Eso cuenta?
Es lo que yo creo que no.
¿Y la de Seven Wonders?
La de Seven Wonders.
Dos sobres de 6 euros cada uno, por favor. Dos sobrecitos que me he comprado. ¿Cómo sois? Ah, y otro juego. Vaya. El Unlock, la caja en inglés para jugar aquí con Richie con el que quiera de vosotros, Alberto igual o quien quisiera, que se una, que es más es welcome total. Pero yo con Richie, que es un amigo muy majo que tenemos aquí en el club, voy a jugarme la Unlock. Me lo compro en inglés porque jugamos el primero en inglés y ya le hemos cogido el rollo al inglés y tiene una pinta buenísima.
Bueno, te has quedado, porque también aquí no te trajiste el de los Brown, te has quedado en un más 5. Bueno, está muy bien. Vamos a ver.
¿Y la expansión del Terraforming?
Yo aposté
por más 3, pero pensaba que se iba a ver bastante.
¿Y la expansión del Terraforming?
Sí.
Sí, pero bueno, a ver, la expansión del
Terraforming.
Bueno, vamos. Yo creo que hay que hablar de goodies, de tapetes y esas cosas. Había mucho en Essen, habían cosas que molaban.
Es para volverte loco. Yo me he comprado un tapete de Legend of Zelda negro con todo el símbolo de Zelda dorado, espectacular. Yo juego Star Wars Destiny y luego me he comprado dos portatapetes de Ultimate Guard que son súper chulos, que la apertura es que le das un botón y ya se te abre por arriba la tapa, el plástico es verde fluorescente o azul, evidentemente los que jugamos Star Wars Destiny, dos lagrimones asomaban a nuestros ojos porque da la sensación de sable láser.
Y otra pregunta, ¿el material promo que daban las empresas grandes? ¿Daban cosas de venta o al final son chuminadas?
Chuminadas. Chuminadas. Sin embargo, la gente del Kalimala, ahí estuve yo muy lento, el primer día te daba una expansión que eran unos edificios en plástico muy bien hechos. Hay gente que se le ocurra bastante más que otra. Lo normal son tonterías irrelevantes para los juegos. Sin embargo, por ejemplo, en el azul te han dado un set de piececitas comodín muy bonitas. Lo normal es... No vale.
Una paredita como... más, una cartita sí, más, una cosita así.
Y luego hay algunos que se le ocurren, la gente del azul. En el primer día te regalaban la microexpansión de los azulejos comodín, que es muy bonita. Y, por ejemplo, Kalimala sí que se lo ocurrieron bastante. Te daban unos edificios muy chulos para poner. Y no valen para nada, salvo un nivel estético.
Y el Dragon Castle daba el tapete.
El tapete lo daba el Dragon Castle.
Tenía una bolsa. Bolsita,
sí, bolsita. Estos, por ejemplo, sí se lo han currado. Pero en todo lo demás que yo he comprado, bueno, los del Terraforming Mars tenían 4 o 5 promos. Y digo, hombre, tal, el Venus. Y dicen, tenemos unas promos. Y yo ya hacía el gesto de agarrar. Y noté que no cedía la mano del otro.
Tocó dos billeticos.
Y dijo, son 5. Y dije, claro, ya estás ahí con... ¿Qué vas a decirle?
Estás en caliente y te lo coges.
No, que son 5 cartas, yo tengo todo el Terraforming. Y digo, pues vale, claro que quiero esas malditas cartas del Terraforming. 5, toma. Pero bueno, que porque me des 5 cartas... No, yo creo que la empresa aguanta.
No hubiera pasado nada por regalar
a el Terraforming ha sido un bombazo, o sea, es demoledor el triunfo del Terraforming. Un año después lo siguen vendiendo, las expansiones...
¿Como churros o qué?
No paran. Es una máquina.
Sí, ¿sabes?
Hasta yo me lo he comprado.
No, no, es que
en
el Terraforming...
agotadísimo.
No para, ya ahora. Ellos puedo decir que, sí, bueno, llega que se reponen sí. Inmediatamente, pero... Allí lo del Terraforming es una auténtica locura. Las expansiones no paran de vender expansiones. Los mapas, las promos, el Venus. Y vamos, allí ha funcionado de maravilla. Allí ha funcionado de maravilla. Bueno, pues esta ha sido mi lista de la compra. Aunque tengo que decir que probablemente haga un poquito de trampa, solo un poco, ya sabéis. Y pida el altiplano. El juego de los Brand y el Summit a Philibert. Porque me quedé con ganas. O sea, la verdad es que me fui muy contenido de Essen, pero dije, mira, es verdad que cuando venía decía, me los tenía que haber comprado y me olvido de historias. Pero allí dices...
También el transporte, bueno, es que no...
Sí, pero me contuve. O sea, fui súper contenido porque también vi otras cosas que me podían haber llamado la atención y dije, mira, me voy a calmar. Estaba la figura, por ejemplo, del Chulu Wars, que es el Overcraft.
No.
Que es del primer jugador y me dice la mujer 20 euros y no me tenía, y tenía que haberme lo comprado, sí, vale, ah no, y otra expansión la expansión del Colonist.
El Colonist,
y esa la debió jugar dos veces el Colonist, ¿no?
Tres o cuatro.
Bueno, pues mira, podemos terminar un poco repasando la lista que tiene, que saca todos los años la BGG con los juegos que más hype tuvieron allí en la feria. Sí. Esta lista se hace con una serie de votaciones, con las compras que se hacen allí y tal. Y la verdad es que se parece bastante a todo lo que hemos estado hablando. El número uno está Azul. Pues ya hemos hablado. No, quizá el gran triunfador de la feria, por lo menos. Ahora veremos qué recorrido tiene. El Charterstone también es esperable.
Es la locura. Allí se han llevado como rosquillas el Gaia Project y el Charterstone.
Y el Charterstone con la caja de...
Con el Research. Bueno, claro, porque si lo quieres volver a jugar, otra campaña, pero ya sabes que el Charterstone, el objetivo que tiene es que al final te quede un juego euro, nivel medio, para que sigas jugando ese juego.
Tu propio juego, claro que sí. El Altiplano, también hemos hablado de él. El Fog of Love, que no habrá llevado juegos, pero el está aquí, el cuarto.
A ver, es que era el hype. Hasta donde yo estuve el sábado no vendían juegos. A lo mejor llegó y aquello fue la locura. Hasta donde yo sé y yo estuve, no vendían juegos. Porque yo me fijé y era un juego marciano para traerse a casa. Pero no llegó.
Algo curioso. El 5 de Clans of Caledonia, que también hemos hablado aquí.
No me extraña. Es que venía con una campaña Kickstarter arrolladora. 300.000 euros para un euro es una barbaridad. Y luego lo que había allí era brutal. El stand de Mindclass Games, la que tenían montada con el Cerebria, ¿eh? Puedo daros noticias de Mindclass Games. Tienen previstos 3 Kickstarter. Uno en 2018 para una expansión de Tricerion, I Am In. También en 2018 sacan el Perseverance.
¿Yarin?
Of course. Y en 2019 el aquelarre de los juegos de tablero. Todo cambiará después de que Mindclass Games lance el, creo que ponían, último cuatrimestre de, el tercer cuatrimestre de 2019, lanzan Transhumanity, un cooperativo.
¿2019?
Lo están testando porque creo que es algo completamente revolucionario en un sistema cooperativo inmersivo absoluto, o sea, como hacen ellos los juegos. Y este juego que lo tenían pensado en 2018, yo creo que lo han pasado a 2019 porque primero quieren sacar otras cosas que tengan. Cerebria por medio, medio millón en el Kickstarter del Cerebria. El display es escandaloso. I was in. Y en 2019 lanzan Transhumanity. Nada de lo que hay volverá a ser igual cuando ya salió
Transhumanity. Y el Anachrony estaba en la lista de los 10 cuando la miré yo ayer. Salió en el último momento, debe estar el 11, o sea que también les ha funcionado fenomenal.
No, el stand estaba súper bien montado, la gente encantadora. Había además una empresa que hace insertos para todos sus juegos. Hablé con él porque necesito dos insertos, uno para Anachrony, otro para Tricerion. Y es más, la persona, un chico muy joven que lleva la compañía, que se llama Laserox, habló conmigo, me vio súper interesado y se ofreció. Dice, si estás interesado, es que me dijo que los insertos que hay que montarlos y hay que pegarlos, a diferencia de otros insertos que encajan, este sí que tiene una parte de utilizar cola blanca para que quede bien. Y yo le dije, pues aquí me matas porque es que yo... Sinceramente, pretecnología.
No, va a quedar igual.
No, y el chaval encantador, digo el chaval, una persona de 20 y pocos, dice: si tú estás interesado, me mandas un email y yo te los envío montados. Con un extra fee que yo me ofrecí. Dije: oye, no me parece. Tú vas a trabajar, tienes extra fee. Encantador. Los insertos al nivel de los juegos. Y Anachrony lo reventó. Sí, y el Petricor lo reventó, que estaban al lado. Y no entiendo lo que pasó por sus cabezas. Trajeron 50 copias. Claro, se agotaron en media hora. Y es el juego que yo me tuve que pedir desde allí, online, dime.
¿El Anachrony te parece tan bueno para comprar un inserto?
Espectacular. A mí sí me parece muy bueno.
Rubén se compra un inserto de lo que sea. Sí, le gusta tener todos los juegos tuneados.
Lo que yo no sé es...
Algunos no, pero la mayoría sí. Hay Jesús.
Hombre, la Villa no. ¿Para qué lo va a tunear?
Lo tunearía.
Metiendo las expansiones.
A ver, meterlo ya en la caja ya es tuneado.
Mira, yo te digo, por ejemplo, el inserto que tengo del Caverna probablemente haya sido una de las mejores compras que he hecho en el mundo de juegos de tablero. Caverna es un juego que dices, voy a sacarlo, lo ves y dices, no, con el inserto es abrir caja y hacer así, ponerlo a jugar.
Es perfecto. Sí, hay juegos que sí que merecen la pena.
Pues Anachrony, bueno, no me extraña que esté en la lista porque lo ha pegado
mucho. Oye, te digo, salió en el último momento. Este a mí me descoloca un poco. No sé si lo conocéis vosotros. Dragon's Gate College.
Sí, es un... A mí no me llamó nada la atención. Me parece que es un Dojokun hiperbetaminado.
Sí, algo así parece.
Pero los componentes en sí, todo era como muy cutre para todo el bombo que tenía. Igual bueno, ahora pues estamos perdiendo... Yo me estoy perdiendo el juego... de mi vida, pero lo que vi me lo pidió incluso un amigo, que si lo veía se lo podía traer, pero mis maletas ya estaban a tope y ya no podía meter ningún juego más. Y este juego, es verdad, sonó muchísimo, lo vi, pero a mí no me atrajo nada.
7 fotosíntesis, que este también era obvio que se iba a meter aquí.
Lo han triturado. La pila de juegos que tenían, y yo dije, pues mira, ya que está, me lo voy a pillar. Ya que todo el mundo habla, una pila de juegos que no se veía el otro stand. Y un cartel que yo tampoco vi que ponía pre-orders. Ponía solo pre-orders.
Sí, es que este tuvo mucho hype de tiempo anterior. Sí. Entonces, es normal que tenga mucho
pre-order. Lo han hiper-reventado.
8 Noria, otro que sabíamos que iba a estar por aquí. Amor. A ver qué tal funciona esa ruedecita de acciones.
¿No piensas en Noria?
Me espero a ese.
Sale en castellano en 10 días.
Claro. El día 9 creo que salía, no, o sea, que está aquí mismo. Hero Patch Dragon Roar.
Ese ni le he oído, vamos.
Este va descolocado. ¿Hero? Como para meterse en el 9. Hero Pats.
Déjame ver.
Dragon
Rouge. Los senderos del dragón, el dragón rufo. No.
Lo habré descolocadísimo.
Lo habré visto, pero no lo recuerdo. Si lo voy a mirarlo así.
Y el décimo, el Agra, ¿cómo no?
Va, el Agra ha sido... el Agra no paraban de vender.
Muy bien. Pues nada, esto es guardarse esta lista y cuando el año que viene hagamos la revisión, a ver qué recorrido han tenido estos días.
No, el Agra, os quiero decir, es que no paraban de vender. Yo siempre pensaba, había uno a todo lo que le van las manos sacando Agras. No, O sea, yo me llevé, me acuerdo que yo me volteé una pila, me voy y reponen y la cola y seguían. Siempre que pasé por el stand, las mesas de demostración, no cabe una persona y el hombre del agra, el reponedor del agra, vamos, se ha ganado el sueldo. No paraba. Ha sido un bombazo el agra, ¿eh? Y ojo, pesa 7 kilos la caja, ¿eh? Por si acaso alguno está interesado en la cajita.
Yo traigo de vez en cuando algún Haven. Todo me parece poco peso.
Allí bueno. Estaba con el demo del...
Lo vendió todos.
¿Del Founders?
El Gloomhaven.
El Gloomhaven es un...
150 copias creo que llevó. Es un último hit. Ya le quedaba una y dice, ¿quién la quiere? No sé. Y el primero que pasó por ahí se la llevó.
No, es un pues hit. Se hace una subasta y se forra. Va a vender esa caja.
No, es un hit absoluto. Hay un fandom tremendo. Yo no había día que no hubiera gente con su Gloomhaven bajo el brazo.
¿Bajo el brazo?
No, bueno, claro, bajo el brazo. No, y se le va mucho a los asiáticos. Vi muchos asiáticos.
Con... Porque no lo podrán encontrar de otra forma.
Claro, y es que,
claro, es que los gastos de envío.
Los gastos de envío son brutales. Bueno, meterlo en una maleta.
Pero bueno, vosotros sabéis que aquí hay. Que Maldito está luchando duro por ese juego. Y bueno, si Maldito. Bueno,
a ver si cae una noticia buena
bueno, estos días. Habrá que esperar a que no a que él hable. A que él hable. Luego también había otro hiper agotado que no salió ni siquiera a la venta, que era el del el Dinosaur Island.
Sí, el de Pandasaurus.
Ni siquiera salió a la venta.
¿Y el Argestaten?
Lo vendería
sí,
todo.
Se lo han pillado. Sí, claro, porque las tiras son muy bajas, pero se lo han pillado amigos míos.
¿En serio?
Se lo han pillado amigos míos.
Quiero una review de ese juego.
Es que quiero ver qué hay ahí. Yo también me quedé viendo la caja. Es una caja súper fina. Como esto. Una pomera con una cuartilla.
Como esto es un papel.
Como esto es una
cuartilla. Estoy acostumbrado
a... La mitad de un folio. Sí, a la
TV.
La mitad de un folio. La mitad de un folio. Una cuartilla. Y luego un grosor. Nada. Como si fuese una expansión pequeña. Y ahí estaba. Bueno... Luego también, bueno, no sé, se lo han pillado un par de amigos míos, a ver qué hay ahí, pero...
Vale, muy bien chicos, pues nada, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, porque ya hemos probado algunas cosillas de las que hemos hablado aquí, y vamos por la segunda parte, que vamos a reseñar ya algunos de los juegos que nos ha traído Rubén de esa.
I can't wake myself and I can't go on.
vamos con la segunda parte, la dedicada a las reseñas, y ya tenemos por aquí algunos jueguecillos que nos ha traído Rubén de Essen y que ya hemos podido probar. Así es que vamos a arrancar con una de ellas. Jesús, ¿te arrancas con el azul?
Pues yo me arranco con el azul.
Venga.
Pues eso, azul, juego de uno de la pareja de la doble K, de Michael Kiesling, que esta feria ha sacado cuatro juegos. Ya te preguntaré por alguno de ellos. Los artistas son Philippe Guérin, o Guérin, o como sea, y Chris Williams, vale. Y nada, ¿qué es esto? Pues es un juego temáticamente, pues tema de azulejos, de un rey portugués que fue a la Alhambra y dijo, hostia, cómo molan los azulejos. Y se hizo un castillo allí en... ¿dónde es? Un palacio en...
¿En Évora? ¿O?
En Évora. Un palacio en Évora, con el mismo tipo de azulejos que en la Alhambra. ¿De qué va el juego? El juego es un abstracto. Un abstracto familiar, con una producción muy chula, muchas piececitas de plástico así duro...
De baquelita, colores, ¿no? Con... se llama.
Sí, no sé si baquelita, pero vamos, sí. Mm. Con unos dibujos muy chulos. ¿Y en qué consiste esto? Pues se ponen unas, dependiendo del número de jugadores, una especie de mercado de azulejos en el centro, con unas losetas encima, y simplemente vas a coger una loseta, que elijas un color y te coges todas las losetas que hay de ese color, y el resto lo dejas en un pool, y esas van a ir a un tablero personal. Tenemos un tablerito personal en el que vamos primero ahí colocando los azulejos que queramos, y luego los pasaremos al final de cada turno a otra parte del tablerito personal. Una manera muy sencilla de conseguir puntos, por adyacencias, una programación a medio plazo de el orden en el que quieres llenar las filas, porque las filas solo se pueden rellenar con el mismo color siempre. Te puedes comer puntos negativos porque al coger solo un color a lo mejor tienes hueco para tres y tienes que coger cuatro rojos porque no te quedan más narices. Familiar, ligero. Creo que tiene chicha relativamente, estamos hablando de un juego de peso bajo.
Sí, para el rango de que estamos hablando.
Muy bonito y que creo que va para largo este juego. Creo que es de los que puede perdurar. Me ha parecido un juego divertido con su puntito pero claro, no es un juego para jugarlo todos los días.
¿Comparación con Sagrada?
Mucho más que Sagrada, me ha gustado.
Hombre, tiene más toma de decisiones, sí, que Sagrada. Aparte de que Sagrada tiene la tirada de dados, esa parte de suerte,
creo
aquí
que,
no creo la
que
tienes,
el Sagrada
aquí se puede controlar mucho
es
más.
Una decisión sola que hay que tomar. Y aquí estás tomando la decisión de cómo colocas las cosas, que hay cosas que te duran varios turnos, y tienes que, porque al final las puntuaciones son líneas completas horizontales, líneas completas verticales, número de color. Entonces, tiene como una o dos dimensiones más de profundidad que el Sagrada. A mí el Sagrada me parece un juego muy bonito, que está bien, pero que yo conseguí unas 6 partidas que le he echado ya. Yo voy medio servido con él. Que me echo alguna cuando sea, porque es un juego agradable de jugar, pero este le veo un escalón por encima.
Es verdad que son juegos muy parecidos, porque al fin y al cabo
sí.
Tienes una cuadrícula en la que tienes que ir colocando en uno los daditos por colores y números, y este los azules
claro,
por colores. O sea que en ese sentido se parecen mucho los dos juegos.
Hemos jugado nosotros en el nivel, por así decirlo, un poco pro, que el tablero ya tiene unos dibujos donde se colocan las cosas, unos colores propios. La parte blanca me parece que cambia alguna regla, pero es como que puedes ponerla en cualquier sitio.
Sí, tiene más libertad.
No sé, a mí el juego me ha parecido bien. Lo jugaría sin problema.
A mí me ha gustado mucho el azul.
¿No va al ídolo de venta?
No, en absoluto. A mí cada vez más me gustan los abstractos con Alberto de
Cada vez te estás trayendo más abstractos.
Me gustan mucho los abstractos por lo que ofrecen, ¿no? Por ese tipo de mecánica, por ese tipo de retos diferente a los juegos de tablero más convencionales. Y a mí el azul me ha gustado mucho. Me parece un juego muy bien hecho, muy bien cerrado. Gana para mí con más jugadores. Yo lo he probado a 2, a 3 y a 4. Y yo creo que a más jugadores gana el juego, porque se complica todo algo más. A dos es demasiado
predecible.
Predecible o un fallo, uff.
Es que estos juegos, claro, a dos jugadores es lo que pasa, que puedes controlar mucho más la partida. Con controlar de enfrente, ya más o menos sabes por dónde va a tirar, qué va a coger, qué no va a coger, y te puedes tú preparar. A más jugadores es mucho más impredecible cómo te va a llegar a tirar cosas.
Otra diferencia con el Sagrada es que en este sí que me daba un poco de tiempo mirar lo que hacíais vosotros.
A mí no me ha dado tiempo a levantar la cabeza.
A mí en ese sentido tampoco, pero sí que me daba tiempo a ver determinadas cosas que veía que vosotros podíais hacer. Sin embargo, en el Sagrada o te coges el color, el dado que tienes que coger, o ya lo has cagado. Porque hay veces que ya no te queda decisión ninguna. Y aquí sí que es verdad que yo decía, podía decir, hostia, me voy a coger este punto menos o me voy a perjudicar aquí un menos uno o algo así, y tú te vas a coger un menos tres, porque te vas a comer cuatro fichas rojas que no pensabas cogértelas. No sé, me ha parecido muy bonito, interesante de momento. Dentro de cinco partidas te contaré.
Bueno, como todos los abstractos, en la primera partida estás muy
yo
perdido.
Me cuesta la misma vida los abstractos. Jugar.
Sí, pero es por eso, porque estamos acostumbrados nosotros a probar un montón de juegos. Y un euro, un tema más o menos,
sí, sobre todo,
sabes por dónde va a tirar desde el principio, sabes por dónde vas. Y un abstracto,
a mí se me quedan
en una
cortos,
ronda estás perdidísimo.
Sobre todo en el desarrollo, porque es todo como muy inmediato, todo lo que se hacen, los abstractos normales, me refiero a familiares, no te hablo de cosas así, un ajedrez, por ejemplo. Es todo muy... que hay que ir pensándolo para allá. Y a mí me falta eso, ver a X turnos vista o...
Sí,
o sea, que no poder equivocarte, entre comillas. Sí. Porque cagarla a lo mejor en tal, pues ya te fastidio.
En un abstracto fundamental tener la partida en la mente y prever a turno vista. Y eso la primera partida no sabes. No
me gustan porque me mejoran mi capacidad espacial, que es cero. O sea, yo tengo a mí el tema de ver las cosas espacialmente me cuesta muchísimo.
La capacidad espacial la mejoro con el SIA.
Bueno. Con el Exo.
Niños, pues el SIA 5.
No,
y a eso... cuatro.
Y a cuatro. Depende yo, con quién.
Yo caí en. Yo me desplomé sobre el tablero. No podía ya más. Ya mira, no podía más.
Yo me jugué la primera partida a 5.
A 4.
Ah, fue a 4. Pues ya ni te cuento. Y he tardado un año en volver a jugarme la segunda.
Es que me dio tiempo, no sé, hacer yoga, meditación, pilates, pino puente.
Es horroroso el entreturno de
eso. No, era. A 5 yo, es que digo, pero ¿esta habitación está girando o soy yo el que gira? Ya no sabía quién de los dos giraba. Atroz. Es un juego para 2 o 3, ¿verdad?
3. 3 y 4 si ya tienes partida.
Es que no, yo a 3 si, me gustaría jugarlo.
Si no hay AP y la gente lo controla.
A 3 me gustaría volver a jugarlo.
De todas las partidas que he jugado, habré jugado unas 3 o 14, si no más. A 3 todas menos 2, a la 4. Bueno, a 3, pues la que jugué contigo, que esa sí, no que era dos novatos, ¿no? Y uno estaba durmiendo mientras la explicas. Y una de ellas muy, o sea, las dos partían muy bien porque era habíamos jugado ya varias veces todos. Entonces,
¿se puede saber quién estaba dormido o no se puede?
Michael, el presidente.
No lo ha reconocido.
El loquito de Tropicana.
Ah, bueno, se quedó dormido, vale.
Es que pones a jugar después de la siesta, pues lo que tiene. En plena siesta.
Bueno, y un problema que tiene el azul, como todos estos juegos, es el AP. Como des con alguien que tiene AP, es un juego que tiene que fluir.
Es que no puede... si tardas más de un minuto ya no es AP, ya es querer matarte, porque es que tampoco...
Pero le puedes tirar un azulejo a la cabeza. Sí. Esa...
Escúchame, si te pones a pensar todas las posibilidades que hay ahí en el mercado US de medio, con cómo te lo puedes colocar en el
pero
tablero...
Es lo mismo
cómo
que me pasa con
partidas,
el Fight Price, que en los, primeros, en los primeros turnos tengo menos AP, porque como hay tanto donde mirar, es una tontería tener AP. En el Fight Price me pasa lo mismo, dices, vale, hay muchísimo, en cuanto ves algo lo haces. A mitad de partida es cuando jode más, porque sí, las decisiones son más importantes.
Pues eso, este juego con alguien que tenga AP, pues te lo destroza, porque es que es un juego para un ratito.
Yo tampoco creo que sea este juego tiene AP.
Este juego, como todos estos abstractos, si te pones a pensar la mejor opción detenidamente, para la partida. Y que nosotros somos de jugar muy rápido, un poco alocados, pero...
Y la mejor opción de los otros después.
Y luego mirar el tablero de los demás para prever qué van a coger, cómo les puedes putear, qué te van a dejar. Hay muchas cosas que pensar ahí.
Es un juego muy bueno y muy recomendable. Yo creo que tiene que estar en la ludoteca.
¿Cuánto dura?
Media hora, ¿no?
Si dura más de media hora, es que estás haciendo algo mal.
¿Cuánto vale?
35 euros.
No,
y la mini expansión, 7 euros. Que yo creo que la mini expansión porque me la regalaron. Pero viendo lo que es prescindible, es muy bonita de ver, pero son comodines. Es decir, facilita el juego.
Depende de cómo vayas a jugar, ¿no? Mejor si lo quieres jugar con la familia o con los críos.
Este es un juego que muy regalable para Navidades.
Sí, me ha parecido muy bonito.
Sí.
Muy regalable.
Y muy fácilmente de explicar. Y sobre todo, que el abstracto... Muchos abstractos son solo dos jugadores y en cambio este te admite más jugadores y con esto ya, pues ala, la diversión
tope
inundará tu corazón.
Trocotro.
Trocotro.
Bueno, pues nada, chicos, hemos estado hablando de azul. Y vamos con Rubén.
Al lío.
Este no sé si lo consideramos Essen, pero también ha llegado hace muy poquito a los backers. Lisboa, pegamos un salto en complejidad
¿qué
importante.
Decir?
Tampoco.
¿Qué decir, amigos? Bueno,
pongámonos
en pie, redoble de tambores y digamos, yo creo que la crítica o la frase que lo resume, ¿no? Vital Lacerda lo ha vuelto a hacer.
otro escandalazo de juego, a la altura de todos sus juegos. A mí me cuesta muchísimo decir qué juego de Vita en la Cerda me gusta más, si tuviera que elegir uno. Bueno, en mi lista de BGG, Kanban tiene un 10 y todos sus demás juegos un 9. Pero esa sería... Por cierto, que hablé con Vita en la Cerda y él también me dijo que su juego favorito era el Kanban. Si tuviera que... Era todos sus hijos, el típico discurso, sí, sí, son todos, sí, mis, sí, hijos.
Sí, pero quiero más a este.
Pero, dice, a mí, quizás... A mí, el que más me puede gustar como jugador, a lo mejor, siendo todos muy buenos juegos, es el Kanban. Y yo ahí coincido con él. A mí el Lisboa me encanta. Es un juego complejo, es un juego de Vita en la Cerda. Bueno, pues tiene un sistema de selección de acciones a través de cartas. Y tienes bastantes cosas que hacer, como todos los juegos de Vita en la Cerda. Distintas estrategias y caminos hacia la victoria. Un juego espectacular, con componentes extraordinarios, muy complejo. Es un juego de dificultad 4, es un juego complejo, pero claro, es que si vas a jugar a Vita en la Cerda, a un juego que hace él, pues claro,
ya no, sabes a lo que
no esperes el tiro liro.
Tiro liro, que ya estoy pensando en él. A mí no me ha parecido tan complejo. Yo este hombre todo el rato con la cerda. Digo, no he jugado ningún juego de él. Digo, me voy a poner, tráeme el Lisboa, voy. Y a ver, me pareció un euro, a ver, un poco más de los euros medios, pero no me pareció
tan complejo. Pero habría que aclarar, Iván, que tú juegas Wargame. Es decir, lo que tú aprecias como complejidad, el común de los mortales... tú juegas Wargame y juegas muy bien Wargame. Encima tú te preparas juegos con unos manuales extensísimos. Entonces, claro, dentro de los juegos euros, los juegos de la Cerda, que son duros o muy duros, claro, encuentras una dificultad para ti que es asequible, pero sí que es un juego que se puede catalogar como duro o como muy duro. Probablemente un día jugaremos a Arrayed, que yo es lo más duro que he jugado, es un 4,4 sobre 5, y tú dirás, pues me ha gustado mucho. Y me ha parecido un juego duro, pero tampoco, claro, es que el señor Iván Roblas juega Senderos de Gloria, Unconditional Surrender, claro, Cruzada y Revolución, Empire of the Sun.
Menos de lo que claro, me gustaría.
Ya, pero claro, viniendo de ahí, claro, tu proximidad a los euros duros es como muy buenos juegos. A ver, no es, te bueno, repito.
Esperaba más.
Pero lo que pasa es que son juegos duros. Lo que pasa es que la Cerda lo que hace muy bien es que sus juegos se pueden explicar bastante bien desde el tema. Quiero decir que son poquitas acciones, con lo cual tú más o menos sabes por dónde tienes que ir, yo qué sé, en The Galleries. Pues tienes una zona en la que te vas y te compras cuadros, otra en la que vas y los promocionas, otra en la que vas y los vendes. O sea, como que el camino que tienes que hacer más o menos está claro. Con lo cual luego la complejidad viene de que es que cada vez que vas a hacer una acción son 20 pasos. Pero más o menos, cuando te explican el juego, tú dices, bueno, más o menos sé qué tengo que ir haciendo, ¿no? Con lo cual no te pierdes tanto, como a lo mejor otro tipo de juegos complejos. Ostras,
pues yo directamente el Galleries, por
pero
ejemplo,
lo veo... Pero es que en ese totalmente veo... dormiste en el claro, Galleries.
No, pero lo veo la cosa más antiintuitiva que he jugado en una mesa, o sea... no, las acciones no
estoy de acuerdo,
no,
para, o sea, nada.
Creo que no son, que es cualquier cosa menos temático ese juego.
Por favor, por favor, para mí es probablemente el más temático.
No, el más temático, juegos, que es mi favorito CO2. Suyo, es el CO2, que ahí sí que le veo.
Que nos gusta mucho.
Que ahí sí que le veo dentro del trasfondo de la lejanía que tiene eso con un Eurogame de estos con un tema real. Pero yo en el Galleries, la cosa esa de. No, es que están ahí en el centro de la plaza y solo puede entrar uno. Y si entra otro, se tiene que primero venir hasta aquí. Luego venía...
A ver, eso es para ajustar las mecánicas. No, claro, para que yo no sea el tío vivo.
No estoy de acuerdo. Los visitantes acuden a la galería cuando tú expones una buena obra. O sea, si...
No, cuando los llamas tú. No, pues, cuando te los traes de la plaza a la casilla de atrás y de la casilla de atrás a la otra.
Cuando los llamas porque promocionas a tu autor y el valor de la obra crece y viene más visitantes.
Un juego temático es que es una mecánica. No que el tema tal, la que la mecánica esté un poco adaptada. Yo creo que es... De verdad, las cosas más... que es que no para mí ese juego no fluye. De tantas mecánicas que tiene intermedias, el juego deja de fluir. Hay un momento en el que estás resolviendo un puzzle. O sea...
A ver, estamos hablando de un Eurogame, lo cual no es un juego temático. Pero dentro de un euro, este hombre hace muy bien eso, de llevar las mecánicas ejemplo, y tú puedes entender más o menos por Kanban, qué están pasando las cosas.
El Kanban tiene sentido un poco las cosas. Sí que hay cosas que luego rayan, porque como le quiere meter 47 cosas... ¿Para qué puedes hacer? En vez de las 5 que tienes que estar haciendo, pues al final enmarrullan un poco los juegos. Que no digo que los haga mal. Cuando todo el mundo habla bien de él, la gente que le gusta estos juegos es por algo.
Es que para mí ahora mismo Vita en la Cerda es el mejor diseñador de juegos de tablero que hay. Toda su obra es sólida como el pedernal.
no falla en nada. O sea, es decir, es una persona que ha hecho ya 5 juegos y 5 hits, uno tras otro. Su Lisboa, 500.000 euros en un Kickstarter para un juego, para un Eurogame. Y lo que vendrá, que es el Escape Plan.
100 pavos el juego.
¿El Escape Plan?
No, el Pledge era de 78.
Bueno, el Pledge era de 78. Son juegos de 100 pavos, o sea. Bueno. Y el Sandy Peterson, no sé cuántos. Con no sé cuántos millones.
Bueno, pero. Aquí, pavos claro, Sandy Peterson ha dado con la tecla. En el Chulu Wars, Vital Lacerda viene dando con la tecla. Viños, Kanban, Galleries, Lisboa.
Por cierto, ¿te vendió algo este Essen?
No intentó venderme otra vez los juegos que ya tenía, porque me lo cuenta Iván, porque en el Essen pasado el hombre se vino arriba y viendo mi entusiasmo por su obra me dijo, lo que tienes que hacer es coger el Viños antiguo que tienes, venderlo y comprarte la nueva edición que saco ahora. Mi respuesta fue, me encanta el Viños tal y como fue diseñado en su momento y me gusta más que este que acabas de editar. Y entonces, bueno, pues nada, el hombre ahí se lo tomó muy bien y ningún problema, pero esta vez no me intentó vender la nueva versión del CO2 o que me comprase otra vez el Lisboa, porque le dije, ya tengo el Lisboa. Aparte, tengo la edición firmada, que pagué esos 10 euros extras para tener la edición firmada.
Cómo no.
No, pero es un señor encantador, te lo pasas muy bien y me parece, para mí me parece ahora mismo el mejor diseñador de juegos de tablero que hay. Evidentemente, Blada siempre va a estar. Blada Svatil siempre va a estar ahí. Pero ahora mismo, como alguien que sigue produciendo año tras año un juego de una calidad tan alta, no encuentro otro autor que produzca este tipo de juego a esa calidad.
A ver, desde mi punto de vista, es verdad que el juego sí fluía. Y se veía que estaba muy bien pensado lo que iba a durar. Más o menos lo que habíamos hablado es lo que duró. Y la verdad que se nota cómo enrevesa las cosas mediante acciones y eso más o menos contra lo que tú juegas. Ahora, no me siento reconstruyendo Lisboa en absoluto.
Bueno, eso... Claro, vamos a ver.
En el momento que las mecánicas se complican...
Son Eurogames, tampoco, efectivamente. Yo tampoco me suelo encontrar cuando juego un temático o un wargame, no me siento en la guerra, sinceramente, por muy temático que parezca.
Pero que las cosas que estás haciendo pero se parezcan a
dentro de que es un Eurogame, es un señor que adapta bastante bien tema. Y quizá yo, superado, en este Lisboa, es el que menos lo consigue.
Es que yo lo vi muy abstracto.
De hecho, me se me hizo un poco bola y precisamente me descolocó eso, que yo en otros juegos como Kanban o como en The Galleries, yo eso lo veo más y me guía más.
El CO2.
Y este quizás
yo el CO2
es verdad que es en el que menos lo consigue.
Sí que veo de verdad el tema y cuando lo leo, le veo el fluir al juego y son menos caros, son menos complicados. Las cosas como, es un juego duro también el CO2 porque tiene sus decisiones. Pero al final es lo que hablamos de estos juegos, que ¿dónde está la dureza de estos juegos? En la complicación de las mecánicas, uh-huh, en la sobrecomplicación de las mecánicas y en el ir tan sumamente ajustado. O sea, que tienes, ¿qué vas a hacer? Un juego, por ejemplo, el Panamá, que me parece el temático, no es de él, es de otro de sus colegas. Es que vas a hacer 12 cosas en una jodida partida. Vas a hacer 12 sí. cosas.
Oye, ¿cómo me gustaría volver a jugar al Panamá?
Es que,
a ver si alguien se anima.
Es que
a
esa es la cosa. Luego, ¿eso te gustará o no te gustará?
Sí, por eso. Sí, yo encuentro
eso,
perfecto
eso
que
es a lo que te enfrentas con este tipo de autores. Si te gusta, fantástico. Y si no te gusta, pues no te acerques. Porque eso es lo que plantean. O sea, un juego con unas mecánicas enrevesadas, difíciles.
Escasez de acciones,
claro. Ir muy justo de todo.
Es que si eso te llama,
te supone un reto.
Sí, pero no.
Y te entretiene.
No me refiero a eso, me refiero sobre todo a cuando hablan de dureza. Cuando hablan de dureza, no es. Es que tienes muchas cosas que hacer en poco tiempo. ¿Qué cojones? Te hago yo el Lisboa, en vez de. Si vas a el Panamá, en vez de hacer dos acciones, haz tres. Y maximiza eso, es imposible. Entonces, yo creo que ahí la dureza. Hay veces que no es. En lo que haces, sino todo lo que tienes que hacer. El aurícola le pasa un poco lo mismo, que yo un poco la dureza es el intentar ir a todo. Cuando
son palabras mayores.
Cuando a lo mejor el juego fluiría mejor, no fluye mal.
Otra cosa es un montón de caminos.
Ahí está
que cuando
la cosa.
Empiezas no sabes por dónde tirar e intenta sacar puntos de la mejor manera posible eligiendo el camino correcto,
sí,
combinando caminos y tal. Pero no es difícil de mecánicas, por ejemplo.
No, pero por eso te digo que la dureza de la agrícola te la da el tener que hacer, el tener que ir a todo. Que eso, por ejemplo, el caverna no lo tiene, ¿no?
Exactamente igual.
No, me refiero que en todo te puntúa negativo todo lo que no hagas en el agrícola. En el caverna
es suavizado.
Es menos duro.
Ese es el tema. Lo ha suavizado un poco.
A ver, pero el caverna es un poco menos duro.
A ver, yo estos juegos, los euros, lo que veo al final, lo que te ponen es... Es una arena de combate con X mecánica donde los jugadores se enfrentan. Es decir, entonces según fluyen esas mecánicas y los jugadores...
Pero,
entonces lo que estás resolviendo es un puzzle en el que los jugadores te quitan piezas, te las ponen
y tal. Pero se enfrentan ellos mismos...
No, primero tienes que resolver el puzzle y hay partes del puzzle que te quitan y te,
y te digo, ponen. Que tú es un puzzle a ti mismo en el que te ponen chinchetas en la carretera.
A mí sí. Me parece que como sistema competitivo son mejores que la mayoría de los juegos que yo juego, porque hay juegos que no los voy a llamar ni competitivos. Vamos a hablar de High Frontier o cualquiera de estos. Y a mí me entretienen. Yo, lo peor es que se me dan mejor los Eurogames que los juegos que me gustan. Porque
sí, me pasa a mucha gente.
Yo soy estadístico y tal, y eso de tú se me da...
Pero luego Lisboa se le dio muy bien.
Es trampa.
Se le dio muy bien. Vamos, nosotros construimos dos favelas mientras él construía los jardines de Versalles en Lisboa, madre mía.
Y le puso los azulejos.
Azulejos, lo alicató todo, vamos.
Era azul y todo lo alicató también.
Alicató, todo lo alicatable y más. Madre mía, nuestras calles tenían dos azulejos mal puestos.
Bueno, chicos, pues nada, que otro día hacemos un debate sobre juegos duros, mecánicas y todo lo que queráis. Hemos estado hablando de Lisboa y pasamos al siguiente. Iván.
The Expanse. Dime la ficha, por favor.
The Expanse, mira. The Expanse es un juego de Geoff Engelsten. Ilustradores, al menos en la ficha de la BGG no viene, es a cargo del estudio de su editorial, de With Kids, un juego de 45-75 minutos de 2 a 4 jugadores.
Bueno, voy a decir que este juego me lo compré en plan fanboy. Me gusta la serie y digo, lo quiero. Ni leer, ni...
Yo tengo que decir que se lo compró gracias a mí. Porque yo soy el que dice, oye, mira qué juego han puesto en tal tienda.
Sí, conozco esa sensación. ¿Conoces
mis mecánicas?
No.
Es que Jesús es en el grupo de WhatsApp nos está azuzando continuamente. ¿Habéis visto este juego? ¡Qué bonito es! ¿Quién se lo va a comprar?
No, vamos, yo miro el John of Arc porque Jesús lo dijo y sí que es verdad que tiene como un poder así Jedi, raro.
No, porque no compréis tanto como yo quiero.
No, pero... Y luego los miras...
Iván se ha resistido al Time of Crisis.
Sí, pero...
Venga, sigue
sí,
con el Expanse.
Yo lo he jugado, el Time of Crisis.
Dale, The Expanse.
The Expanse sí. Es un juego de 2 a 4 jugadores. Básicamente, yo lo definiría como un Twilight Struggle ligero multijugador. Más de 2 jugadores. Entonces... Está representando, bueno, Span está basado en la serie está basada en los libros de hace mucho tiempo. Y entonces, hay un tablero que representa las tres principales zonas donde se habla en la serie, que es la Tierra y Marte, el Cinturón y los planetas exteriores. Entonces, cada uno representa una de las cuatro potencias de la serie, la Tierra, la OPA, Marte y otra que no voy a decir por no ser spoiler de la serie.
Bien.
Entonces básicamente es un sistema muy parecido al Twilight Struggle, pero no tenemos mano. Es decir, cada turno empezamos con unos puntos de victoria, que es el único recurso del juego. Bueno, y las naves. Entonces empezamos con unos puntos de victoria y tenemos un track de cartas donde según X puntos de victoria podemos comprar una carta o no. Entonces simplemente es ir cogiendo las cartas y jugar por puntos de acciones o jugar el evento. Que los puntos de acciones son para hacer 3-4 cositas, poner influencia... Es un juego de mayorías. Cuando tú juegas por los puntos, el resto de los jugadores pueden jugar el evento. Y hay un track que según ese orden y la carta si tiene esa facción, podrá jugar el evento o quedárselo para jugarlo antes de la ronda de puntuación. Entonces, eso la verdad que está muy bien, porque ese track, según si yo cojo una carta que no he jugado yo porque la ha jugado otro jugador, bajas en el orden de ese track. Entonces le daba como un rollo de, esta no es lo suficiente buena, me quedo en ese track o no. Y por último, son 6 rondas de puntuaciones, y cada vez que sea una puntuación,
son 5 y la que final. Que son posibles 4, o alguna menos dependiendo de algunas cosas.
5 y la final.
Sí. Máximo de 5 más la final.
La final 6. Entonces, en cada ronda se puntúa todo a una mínima puntuación y una ronda y una zona que se puntúa un poco más. Y la verdad que tiene...
Eso lo decide el que ha cogido la carta de puntuación con un con un sistema oculto en el que él va a decidir cuál es la que se va a puntuar.
Exacto.
Que eso le da un poco también, hostia, se va a puntuar donde él tiene más, o a lo mejor se coge otra donde tiene un poco menos, pero...
Y pega la sorpresa.
Eso, que... Bueno, vamos por partes. Es un juego de mayorías, al fin y al cabo. La gracia del juego está en la mecánica de las cartas que acabas de contar.
Sí,
esa
sí.
Toma de decisiones de, hijo, es que a mí me interesa esto, pero ¿cómo le dejo a estos este evento? Y ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la gracia del juego. Y luego lo que pasa es que aparece una carta en la zona de puntuación y en la zona de las cartas, y que elige esa carta decide qué zona es la que se puntúa.
Bonus,
y con un bonus muy, muy importante.
Exacto.
Muy importante.
Porque se puntúan todas las zonas de ese área.
Eso es. La cosa está en que la puntuación cada vez es mayor y hay una de las zonas que no se va a puntuar. Que no se va a puntuar dos veces. Todas se van a puntuar dos veces menos una. Entonces, eso es muy potente, que la zona que tú estás controlando se puntúe cuando... o sea, aguantarte a puntuar de las últimas para que puntúe más, pero ojo que te puedes quedar sin puntuarla.
Exacto.
¿Y de qué depende eso? De la suerte que tengas.
Un poco sí.
No, un poco todo.
O de que tengas los puntos suficientes para decir, me gasto 4 puntos en cogerla de...
Bueno, pues sí, yo creo que... Bueno, sí. No. Prácticamente siempre, cada vez que salía, la pillaba. Menos una vez que estábamos ahí todos un poco... Bastante equilibrados, sí, en todas las zonas.
Yo creo que las primeras las hacemos muy pronto, precisamente porque no teníamos muy claro cómo iba y porque estábamos muy definidos en todas las zonas. Que si hubiera habido más pelea en todas, las puntuaciones no las coges.
No sé, yo la única cosa que me chinó un poco, ¿no? Que ahí, claro, es que dependías todo el juego de la suerte de cuándo se da carta de puntuación. Y sobre todo la última, es así, que no me digáis que no, porque estábamos todos muy bastante igualados.
Claro,
y estábamos todos. El juego termina cuando aparece la última carta de puntuación. Y aparece y se acaba. Punto. Entonces, si me toca mi turno, de puta madre. Porque he sido el último en actuar, acabo de colocar ahí mis cubitos y estoy posicionado de puta madre. Ahora, si la saca justo el que juega a mi derecha, estoy perdido. Porque llevo tres veces que han jugado, tres veces que me han echado, tres veces que he perdido sitio. Y justo cuando me va a tocar jugar para rehacerme, de repente se acaba el juego.
Pero ahí
porque
la gracia
sí,
está en decir, ahí hay un poco de puyulán en el sentido de, ¿me la juego ahora a hacer algo bueno o me espero un poquito más por si me llega otra ronda?
Yo creo que ahí ya en todas las rondas vas a muerte. O sea,
pero
ahí vas a muerte.
No, pero me refiero a que puedes
y depende
hacer
de la suerte de cuando
lo mejor para ti o lo peor para el otro. Que eso también es una decisión en la que yo creo que es importante. Dices, vale, yo no voy a sacar estos 2 puntos que he sacado de otra manera, pero a lo mejor te quito 5 a ti. Haciendo y luego guardando una carta, que hay una carta que se juega justo al momento de las puntuaciones.
Y esa es otra, cada uno de nosotros pues va a representar una de estas facciones que habíamos dicho. Están muy bien conseguidas. Pero, por ejemplo, la Marte era pues, más potente militarmente, pues como pasa en la serie. Pero a mí me parecen un poco desequilibradas. Yo sé que siempre me quejo de mi facción que me toca.
Sí.
Pero en este caso tengo razón. O sea,
yo
mi ventaja
no
era una mierda.
Yo creo que no, porque yo muchas de las puntuaciones que no conseguí es porque empataba contigo los ataques. Entonces yo directamente pasaba de ellas. Porque digo, voy a meter aquí una nave, cuando vayas a empatar contigo esa nave no la meto en otro lado. Entonces
es que
a mí me echaste de un montón de sitios.
Tampoco me hubiera costado llevar una nave más. Si es que yo de verdad
a mí
no
sí me mataba, las tenía todas en el... me las iba matando.
Y que esa, no haberte venido.
Juégalo con otra facción otro día para que veas la diferencia.
La que me pareció más tocha fueron la tuya, que... A ver, las cartas que te puedes...
Cuatro veces que te puedes
ir guardando...
Cinco puntos.
Te vienen fenomenal.
Eso,
porque cuando se termina la ronda, todo el mundo puede jugar una de esas cartas que tiene reservada. Entonces, claro, tener una carta reservada, pues, que te viene de puta madre.
Sí,
porque la juegas a posteriori cuando ya has visto cómo está todo puesto.
Yo creo que desempatar los empates me parece mejor, tanto la Tachi como la tuya. A mí, en mucho momento de la partida me mató eso.
Bueno, porque están hablando un poco de las naves, vamos a explicar una cosa muy rapidito.
Uh-huh.
En cada área hay una zona espacial donde se ponen las naves y después hay X zonas que son como
las bases.
Entonces se puntúa cada base. Entonces gana el que tenga más influencia. Pero si alguien tiene mayoría en las naves, suma más 1 influencia en
todas las bases de esa...
De esa
¿cómo
área.
¿Cómo se llama?
El orbital.
La órbita de las bases es donde están las naves.
Entonces... Ahí hay un juego entre los cubos de influencia y las naves bastante...
Y el cubito súper gordo que llevaba Tache, bueno, compañero que nos oís hablar en todos los podcasts de él, yo creo que dentro de nada ya lo vais a conocer. Tenía... porque pones un cubitos, es muy temático, pero pones cubitos. Y tenía un cubito como 10 veces más grande que el nuestro, que valía el doble. Y eso me parecía potentísimo, potentísimo. Ir colocando cubos enormes ahí,
sí, pero,
de cara a las mayorías.
Pero solo tenía dos de esos, me parece. Tres. O tres. Ya te digo, yo creo que estaba en ese sentido. Yo veía lo vuestro y decía, son mejores los vuestros. Pero luego veía los míos. Cuando me venía a mí, digo, coño, lo mío me gusta. Y a mí la que menos me gustó, la mía.
Y a mí la mía.
a mí la que me gustó, la de Tachi, al final.
Sí.
Sí, sí, no, no. O sea, estaba clarísimo. Esa estaba... Bueno, habrá que jugar más partidas para ver...
Aviso, es un juego con muchísima, muchísima, muchísima interacción.
Sí.
Es yo hacer creo, el mal no. Puro sí. Y duro.
Yo ha habido dos veces que menos mal que yo a este le conozco ya de hace años y bueno, y todo queda en la mesa, pero yo he habido dos veces que por eso, que si no no sé yo, si nos hubiéramos vuelto a hablar otra vez. Una fue esa la viste tú, Rubén, que saliste asustado, joder, la de Mage Wars.
Ah, bueno, si es que eso...
Mira, de Mage Wars ¿cómo se llama? ¿Underground o cómo se llama?
Hostia, verdad. En el Mage Wars jugando al Battlegrounds, al multijugador.
Bueno, Rubén estaba en otra mesa y se fue asustado.
Sí, sí, porque al final no acabaron la partida porque...
Pero
regañamos todos con todos en esa partida.
Sí, sí, esa fue todos con todos. Sí,
con
sí,
Tache, sí. Con Julio, ¿qué haces tú? Que no sé qué, que pues a la mierda, pues te mato a la mierda, pues si no lo haces tú y no lo hago tampoco.
Recuerdo que sí, que dijeron, no, hemos dejado de jugar.
No, pero porque se podía alargar muchos turnos de
tener alguna cosa. No, pero es que se está calentando ya, el siguiente no le va a ser tanta gracia. Que el siguiente
al final, en estos juegos, los que son competitivos, ya sabemos lo que hay, los juegos competitivos, te calientas y gracias a Dios que nosotros al final somos colegas y a los 5 minutos te sales tomando una birra y se te pasa. Pero sí que es verdad que... pero no una solo. Yo me he calentado también con Rubén. Hace poco
cuando... Tú te calientas con facilidad.
Pero es lo que me pasa. Yo me caliento y me dura 5 minutos.
Nah, ni o sea, en 5.
Me cojo, me doy la vuelta y me voy y ya minutos, está. O sea...
No, porque aparte hay que reconocer... Bueno, todos nos apretamos a todos. Pero a Jesús es que yo... Se puede... Sí, claro, se puede contar. Con Jesús nos gusta mucho escucharle decir una frase tradicional. Siempre que hay esto por tanta interacción... Yo creo que ya incluso es que lo primero que hay que hacer es... Le haces una... Porque Jesús siempre que le aprietas por algún lado, te dice, ¿a mí? Y entonces ya es, sí, a ti, ¿pero por qué? Y siempre siempre tenemos esa línea de diálogo con él.
Yo siempre lo digo todas estas cosas porque si me ahorro, si lloro entre comillas y me ahorro un ataque o una historia, pues eso que me llevo.
No, no,
pero... Siempre que ya lloras según hacemos el setup, o sea,
no, es que
arrancar desde el principio.
El chulo...
Me lo dice el que se está quejando de la facción, que es superior facción.
O cualquier
juego. Pero era objetivo.
Jesús es... Venga, que en el terraforming te quito 4 plantas. ¿A mí? Claro, a ti. Además, claro, a ti te
sí,
lo he
pero
hecho.
Cuando en una partida del terraforming, que ya ves tú la interacción que tiene, te hace 3 veces lo mismo y dices, coño, ya parece que huele.
Yo el único juego con que casi pierdo los nervios ha sido uno en terraforming, que todos los meteoritos caían a mí.
La primera partida que juego con el terraforming, 3 veces me tiró. Las 3 cosas de quitarme cosas fueron también 3 veces. No me acuerdo. Pues sí, a lo mejor gané, sí.
Ganaste. Claro, pues, hombre, es que igual
te ven con ventaja y te caen todas.
¿Qué me lo hice en el turno 1 o en el turno 2?
Claro, para que no te montes el motor.
¿Pero qué motor me voy a montar si estamos todavía pegando?
Ya, bueno precisamente, sí, si no se llama capacity building por algo. No porque bueno, de pronto
pues
ganas.
Hemos hablado de The Expanse, un juego para hacer amigos.
Yo quiero jugar a ese y quiero jugar a las Tendency, por favor, avísenme.
Vale. Las Tendency muy chulo también.
Y el Expanse, nos quedamos con muchas ganas de repetir todos.
Sí. Sí, 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 sí.
Yo, pues, si montáis
una
otra...
Una sensación muy buena.
Y un nuevo Ángeles, por favor. Que yo soy patrón del juego.
A la casa.
Intentaré.
Que al final de mes nos vamos, como siempre, todos los años a una casa rural. Uh-huh. Los socios que quieran del club.
Vale, pues
y
yo
ese se va a jugar ahí seguro.
Ya, claro, pero yo soy un nuevo Ángeles que jugó con Jesús Gómez. Pues porque
yo
me voy
yo no
a...
No sé si quiero,
La última partida fue muy dura
no
también.
No sé si quiero.
Porque ahí
nos dio otra que también era para haber echado.
Oye, bueno. ¿Alguien tiene en mente... Rompemos el guión. Es que hay un juego que tengo muchísimas ganas de probar. Es el John Company.
Michael seguro, él casi seguro y Mitchell seguro.
Pues Iván.
Sí, de eso va a haber copias.
Amigo.
Ya, lo que más hipeado con el Megafauna...
Ah, bueno, ahora contaré mi anécdota con Phil Eklund en Essen, porque claro, yo es que éramos como de estos dos héroes o villanos, pero que en el fondo nos admirábamos y ha habido una conexión cósmica en Essen. He conocido a Phil Eklund personalmente, he jugado con él Bios Megafauna una partida con él, explicó el juego, jugó con nosotros,
me he hecho fotos con él. Y bueno, pues es más, yo al final pues, nos dimos un abrazo. A ver, no nos conocíamos nunca, pero yo siempre es verdad que en otros podcasts le apretaba, porque salvo el PAX Porfiriana, que me parece un juegazo, sus otros juegos me parece que se resuelven demasiado en el azar, demasiado en un porque yo lo digo. Y en cambio, bueno, pues después de jugar al PAX Porfiriana y después de probar con el Bios Megafauna es un juego que me jugaría muy tranquilamente, me parece un buen juego y él es encantador. Yo le comenté además que yo el PAX Porfiriana en algunas clases que doy en la Universidad de Relaciones Internacionales lo menciono como un juego temático que te explica muy bien la Revolución Mexicana, que es una manera de acercarse a ese periodo histórico de la historia de México. Le gustó muchísimo todo lo que le conté y bueno, pues ha habido conexión cósmica con Phil Eklund y yo recomendaría ese Bios Megafauna.
Ha hecho un despans con él.
Sí, el juego está muy bien, ¿eh? No obstante, me parece que para mi gusto y criterio, no supera el PAX Porfiriana, que me parece un escándalo.
Pues John Company, come orejas y azar.
Por favor, ese con Jesús a fuego.
Aunque no es suyo, vamos. Estamos hablando de él
porque apretando. Sold out, por cierto, el John Company. Sold out, el John Company. Y él vendió los suyos como rosquillas, ¿eh? O sea, yo conmigo acaba la partida, todos los que estaban en la mesa se lo compraron.
Bueno, vamos a por el último. Dragon Castle, autor Gianar Hatz, o como se pueda pronunciar esto. No, Luca Ricci y Lorenzo Silva. Ilustrado
por... ¿Lorenzo Silva es el escritor?
Sí, Sagarsa pasaba al juego de mesa.
Escritor español, ¿no?
¿Eh? Lorenzo Silva.
Pues sí, así ahora no caía, sí, es verdad.
Venga, ilustrado por Cinie Chiu y editado por Horrible Games. Un juego de 30-45 minutos de 2 a 4 jugadores. Bueno, ¿qué es el Dragon Castle? Pues este es el Shanghai de toda la vida, que todos nos hemos hartado a jugarlo.
¿Shanghai?
Es Shanghai.
Mayón.
Mayón.
No, bueno, Shanghai no, con la fecha de Mayón, vale, Shanghai, sí, claro.
Que, bueno, pues el Shanghai o Mayón de toda la vida, que todos jugamos en el ordenador, y ahora han hecho pues un juego de mesa. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos las fichitas colocadas, como en el Mayón. Tenemos la opción de coger pues, dos fichitas como en el Mayón, que salgan, que puedan salir por su lado más ancho, que sean exactamente iguales, y lo que le han incorporado esto es un tablero individual en el cual vas colocando las fichitas que vas cogiendo de centro. Ya te digo, puedes coger, tienes la opción de coger de dos en dos, que te casen. Si ves que no te casa ninguna o te puede casar mejor por otro lado, puedes coger una sola ficha y un tejadito, o la tercera opción es coger una ficha y descartarla directamente. Y cogerte un punto de victoria. La opción de uso que yo creo que no la hemos hecho ninguna en toda la partida. Y luego la cosa que tiene es que en tu tablerito individual vas colocando todas las fichitas, las vas colocando por colores, y cuando tienes cuatro que te coinciden, cuatro más que te coinciden, pues las puntúas, le das la vuelta y tienes la opción de poner un tejadito encima. Y así pues te vas haciendo tu pequeño mayón en tu tablerito. Y ya está, final de la partida, por los puntos que hayas hecho, por los sets que hayas ido completando, que hayas ido dando la vuelta, y luego los tejaditos que vas colocando, pues cuanto más arriba están, pues más puntos te dan. Y ya está, hay otro, tiene la opción un poquito sí, avanzada de, tiene dos cartitas extra que te dejan, una te deja hacer una acción, que en este caso nuestra partida
una
era...
Te da una mecánica distinta durante el juego.
Una mecánica, sí. Y luego hay otra que te da otra puntuación final.
Sí, que te da unos puntillos extra.
Unos puntillos extra.
¿Qué tal el setup?
Y ya está. No, pues no se nos
hizo. Yo pensaba que iba a ser más.
No, se hace bastante rápido.
En realidad, bueno, hemos jugado con el básico sí, porque viene muy bien.
Sí, te viene muy bien en el tablerito porque te viene cuántas fichitas tienes que ir apilando y tú vas apilando.
Luego
ahí,
tienes posibilidad, te lo dan al final del libro, del folleto de instrucciones, otros posibles disposiciones.
Incluso, ponlo como te salga la nariz. Te dice, una de ellas es...
Sí, ponlo como quieras.
El, ahí había varias disposiciones y...
No, pero en este caso, bueno, muy muy chulo. A mí el juego me ha gustado mucho, el Dragon Castle. Estoy muy contento
con sí, la compra. Sí, es que muy familiar también. Sí, es un muy bonito también.
Y a vivir que son dos.
Y de momento unas partidas tiene. Veremos también...
¿Azul o Dragon Castle?
Es una buena pregunta. Yo...
Son del mismo rango, más o menos.
Es lo mismo. Me puede gustar algo más el Dragon Castle porque le veo algo más complejo. Siendo azul un grandísimo
yo me
juego.
Parece al revés, el azul me gustan sí, más las mecánicas, es más juego
más elegante a lo mejor
eso
¿no?
Es sí, y bueno, el otro es no sé cómo decirlo, más yo le veo más sencillo
yo
sí que tiene la cosa el 3D
sí,
el ir pensando en colocar fichas a varios niveles claro, para que al final optimices. Yo por ejemplo una cosa que he hecho muy mal era que ponía cuatro alturas
no,
cuando tres, ese ante puntuaba al máximo tres, entonces sí, el optimizar eso por el tema del 3D, pero creo que más como juego con algo más el azul. me parece.
Sí, fíjate, no, pero es que la yo cualquier explicación pronto, es válida.
Claro, yo estoy pensando en jugarlo en casa, ¿no? Yo a bote pronto Castle. Creo que Dragon Castle les va a entrar más por los ojos.
Es más áspero, el azul es más áspero en el sentido del...
Más seco.
Las decisiones que hay que hacer son más puntuales.
Sí, y este yo creo que se ve todo más fácil, aunque luego, pues, yo bueno de todos estos juegos, que sea fácil, que te entre bien, pero que luego cuando lo juegues con repetidas veces con la misma gente, pues cada vez te exija un poco más.
Dragon Castle,
a la hora de sacar más puntuación.
Pueden venir cuántas, 50 o 60 fichas gordas de esta del Mayón. Que...
Sí, fácil, no sé cuántas vienen, no sé si lo has mirado, pero yo creo que más de 50 tienen que venir.
Sí, sí.
Ahora en ese estilo, o sea, es hay juego que estar... Pesa. Atentos al, bueno, este me llega también por Kickstarter, que es el Tao Long de Gonzalo Biasi. Y luego, ya os comenté antes que llega uno que yo creo que es un Dragon Castle duro, que es el Wu Wei, que me llegará como a mediados de año, que es un Kickstarter.
Pues un Eso no me te los inventas.
¿Eh? Sí. No, no, están en Kickstarter, chequéelos, amiguitos. ¿Y ese?
¿Y el Joan of Arc?
Uf, estoy...
¿Pero Joan of Arc? Ese. Olin. Con dragón, con el otro bicho.
Yo, no, si te metes, te tienes que meter a fuego. O sea, no lo puedes dejar.
Dejémonos, a ver. Si me meto en el Joan of Arc.
Yo te lo explico.
Entraría con el básico y un par de addon. No, es que el full es 420. Más alguna cosa que me dice Jesús de Atrezzo.
Sí. Es que son tres expansiones grandes, malas facciones, más no sé qué.
Bueno, el básico y el dragón.
Sí.
Que el dragón son $65.
Yo eso probablemente...
Y el otro bicho otros 45.
Por tener un juego de esas características en mi biblioteca que no tengo nada...
Y no te arregla, es de...
No vas a jugarlo nunca.
Yo me juego la campaña contigo.
¿Hay un compromiso?
Sí.
No vas a jugarlo nunca. Y más que te viene...
Pero Iván dice que se juega la campaña conmigo.
El Kingdom Death Monster, que también será para echar.
Es que se me había olvidado de golpe. El Kingdom Death me está a llegar. Me está al llegar el core y allá iremos con el Kingdom Death, que es lo más marciano que he jugado en muchísimo tiempo, pero eso hay que darle. Y ya que Iván se ha comprometido a jugar la campaña conmigo, me pienso el Joan of Arc.
Yo creo que no es para ti, de verdad.
No, yo también creo que no es para mí, porque a mí ese tipo de juego no me acaba de llegar. El tema de combate con miniaturas no me llega, pero sí... Claro, lo que estamos diciendo. Tiene unas mecánicas euro. Estuve viendo allí las demostraciones. No es regla, no es... Entonces, un juego de esas características en mi ludoteca y solo uno...
Star Wars Legion.
¡No! ¡No! Bueno, tus chicos, poderes Jedi no funcionan en este caso. Pero John of Arc, desde luego, ya me envenenaste.
Jesús insistirá. Bueno, que podemos estar aquí otras dos o tres horas más, pero llevamos dos horitas de programa. Yo creo que por aquí la cosa está bien. Vale, entonces vamos a despedirnos ya con los comentarios de los oyentes, métodos de contacto y estas cosas. Vamos con los comentarios. En iVoox, Pablo Opazo nos dice: muy buen programa, entretenido hasta el final. Pues nada, Pablo, pues muchas gracias. Un anónimo nos dice: buenas tardes. Me encantaría escuchar un podcast sobre cómo crear una editorial, gastos que tiene, beneficios, costes y todo ese mundo en el que muchos queremos entrar, pero no tenemos ni idea. Lo dejo como idea por si os interesa. Bueno, esto quizás sea un poco más para días de juego. De hecho, no me ha dado tiempo a buscarlo, pero hay un capítulo de días de juego en el que se trata esto con Pedro Soto y con David Arribas, y muy interesante. Te lo contestaré por escrito para que puedas encontrar ese
capítulo. Aparte que no es nuestra especialidad, ¿no?
No, no vamos nosotros por ahí, pero bueno, muy buena idea. Se lo pasamos a Paco.
Cuando publiquemos el Tiroriro...
Eso.
Ahí ya.
Explicaremos nuestra experiencia con la publicación.
Lo tengo ya, ¿eh?
Ya lo tiene. Tenemos un diseñador.
Yo, si queréis, lo ilustro. Ahora os enseño mis dibujos.
Sí, muy bien. Estás contratado, pero no tenemos a otro.
Hervicioso nos dice: buen capítulo, señores. Ánimos en esta nueva temporada donde Paco suelta las riendas. El sonido, además, mejor que en el anterior. Me ha gustado, seguid así. Bueno, el sonido, el siguiente mensaje va por ahí. El primer programa, la verdad es que sonó un poco mal, no, que teníamos pensado, no funcionó y tuvimos que improvisar, pero yo creo que en estos últimos programas la cosa ha mejorado bastante. Pablo Pazo nos vuelve a comentar: buen episodio, definitivamente el sonido mejoró, sigan adelante. Pues me alegro de que haya mejorado. Bueno, la página de Días de Juego, Francisco Javier Ruiz Gómez nos comenta: saludos, gente de dados. Veo que Alberto Ayaro se está haciendo muy bien con la dirección de estos podcasts de Jugando con Dados. Es mentira, me dirigen ellos a mí, no yo a ellos. Bueno. Estoy desconectado de los juegos que nos han de llegar de Essen, así que agradezco mucho este primer avance de los futuros lanzamientos. Me llama mucho la atención el Miguel Strogoff, ya lo probé en Zona Lúdica hace años, me imagino que un proto muy diferente a lo que se va a editar, ¿no? Y luego Becker's Letter...
Yo lo he jugado, el Miguel Strogoff.
¿Y?
Una enorme decepción.
Bueno, pues nada, este lo vamos a probar todos, así es que cuando lo hayamos probado todos, y
lo sacaremos.
Pues daremos nuestra opinión. Los Cladetter, todo mejora con Churu. Y por supuesto, la expansión de Terraforming Max, Venus Next. Zapata 131 nos comenta: como siempre, excelente podcast. Muchas gracias, Zapata. Encantado nosotros también, con varios juegos que el hype ha traído a nuestros oídos de este lado de charco. Un abrazo. Pues nada, encantado de que nos sigáis desde el otro lado de charco. Daniel G. nos comentaba por Twitter que al hablar de un juego estaría bien que repitierais el nombre de un juego alguna vez y al terminar de hablar de él. Es una lata ir atrás. A mí me pasa lo mismo en los podcasts. Es un rollo cuando te has despistado un momento y no sabes de qué están hablando. Claro,
y sobre todo aquí, que hemos cambiado en algún juego de tres veces de juego, hemos vuelto al inicial. Bueno,
sí, precisamente hoy...
Hoy es, lo sentimos, lo intentaremos no mejorar.
Desde luego, el principio y el final yo siempre lo digo y bueno, pues entre medias intentaremos estar pendientes de volver a de volver a nombrarlo, ¿no? Gambito dice: ayer o uno en el Mitotopía... Seguro que se podrá usar la variante de acabar según el número de ciclador de mazos, así al final estará como el A Handful of Stars. Esto lo comentamos en el anterior programa, pues se puede utilizar. El problema es que últimamente Wallace siempre que anda rectificando los juegos con reglas caseras, pero se puede utilizar. Cádiz Estocolmo. Ayer uno for president. Muchas gracias, Cádiz Estocolmo. Manejando el cotarro de Jugando con Dados. Más hype de Essen si cabe. Bueno, ya he comentado que aquí me manejan ellos a mí en vez de yo a ellos, pero gracias de todas maneras. Confiemos en Per Games y Otis. Bueno, pues también esto lo comentamos en uno de los programas, que, bueno, Per Games...
¿El?
Otis.
El Otis ha sonado bastante también en la feria, pero no lo he podido ver. Es un juego tipo Abyss, muy bonito visualmente, pero no he podido jugar una demostración, ni nadie... Se lo han comprado amigos míos, pero no se ha llegado a jugar.
Y yo comenté por aquí, es porque viene esto a cuento, ¿qué piensas de Per Games, de los juegos que sacaba hace tiempo nuestro Troyes, nuestro Gingópolis y este Otis?
Claro.
¿Qué evolución ha tenido esa editorial?
Contra evolución.
Per Games, claro, ve probablemente que un juego para un target más amplio le reporta más beneficios. Ponen el acento en un diseño espectacular como el Otis. El Abyss no sé si era también suyo.
Creo que no.
Es francés. Pero están siguiendo la estela del Abyss, un tipo de juego muy espectacular, un euro medio, un euro ligero, y claro, llega a más público, pero claro, nosotros hablamos de ese Troyes y del Ginkópolis, grandísimos juegos, y el Deus.
El Deus bajaron un poquito el listón de complejidad, digamos, es un poquito más asequible, pero también era un muy buen juego.
Bueno, pero yo creo que tampoco es que hayan renunciado. El Deus está muy bien, Jesús.
Sí, es un juego que
me gusta. Y yo creo que no es que hayan renunciado. Yo creo que esta vez su apuesta ha sido este tipo de juego y no me parece mal. Sí, visualmente es precioso.
Sí, igual que era La Posada Sangrienta, también era buen juego, pero nada que ver con lo que nosotros esperamos de que vuelva a ser Per Games, ¿no?
Y volverá. No creo que hayan abandonado.
Yo año he perdido un poco la esperanza. Ya dos, tres años así en cuesta abajo.
No creo. Obe, aparte, el Otis habrá que ver qué tal está. El Otis habrá que ver qué tal. Pinta bien. Yo creo que debe ser muy parecido al Abyss, de ese estilo, con esa esencia Abyss.
Bueno. Gloria nos comentaba también que es raro escuchar a Yaro 1 conduciendo y jugando a condados. Pues sí, pero bueno, ya nos iremos acostumbrando. ¿Qué vamos a hacer? Y Gloria también nos comentaba que esto de escuchar mucho podcast español hace mal. Porque veo fotos de juegos y pienso en español, en vez de en Chile, ¿no? Usando palabras como chulo, mola y estas cosas que utilizamos nosotros por aquí. Y yo, a cuento de esto, me puse a mirar un poco la estadística de las descargas y ya el 10% de la gente que nos sigue es del otro lado del charco. O sea, que la cosa va en aumento podcast a podcast. O sea que, bueno, pues sí, pues nos lo apuntamos. También intentaremos utilizar menos localismo, pero a mí me va a costar.
Cuando lo veo jugando con Ketty. Claro.
Y bueno, y hasta aquí los comentarios. Ya sabéis que nos podéis dejar todos los comentarios que queráis, os invitamos a que lo hagáis. Os podéis poner en iVoox, en la página de Días de Juego o en la página de Club dados-clubjuegosdemesa.com, en la que, bueno, aparte de los podcasts que estamos subiendo, esperemos ya meternos en subiros otro tipo de contenidos. Estamos pendientes que...
Especiales, ¿no? Por ahí.
Especiales, por ejemplo. Habrá más contenido que yo creo que os va a gustar, así es que estad pendientes de esta página. En Twitter como @dadosjuegos o hashtag jugando con dados. En Facebook nos podéis buscar como Club Juegos de Mesa Dados. Y nos podéis mandar también un correo a jugandocondados@gmail.com. Como siempre, dados con número. Y nada más, chicos. Nos despedimos antes de darle las gracias a Rubén por haber venido a visitarnos.
Un placer estar con vosotros siempre, jugar con vosotros.
Además, que gracias y gusto porque se le ve que no es un...
Soy tímido.
Ha estado tímido.
Me cuesta... No, encantado de estar y bueno, pues cuando queráis vosotros me invitáis y yo...
No necesitas invitación, ya sabes que esta es tu casa.
Bueno, qué majos sois.
Faltaría más.
Pues si eres un socio, es que no...
Claro, no, pero bueno, hombre, que os agradezco mucho la invitación. Y las partidas tan buenas que nos echamos.
Eso es lo mejor.
Que lo mejor de los portaveros son los amigos.
Y bueno, chicos, que se nos arranca otra vez.
¡Adiós!
¡Adiós!